Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Mira cómo comienzo la semana, belleza, tirándote besos. Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y la depositaria de mis besos es... Camina para que te conozcan, niña.
No me puedo parar. Buenos días, Alfred. Tengo que estar aquí frente a los micrófonos, sentada aquí al ladito tuyo, porque amaneciste besucón. Él es así, él es así, pero me alegra las mañanas, así que es lo más importante.
Lindo.
Ya veo, está feliz. Yo también pasé un buen fin de semana con mi familia, con mis hijos, pasé bastante.
¿Tú eres ama de casa?
No, bueno, sí, yo soy, yo tengo...
¿Sí o no?
Yo tengo varios trabajos.
Varias facetas.
Y varios trabajos también, uno de ellos aquí, el otro.
Y varias macetas.
Y allá es cuando llego a casa. Dicen que el amo de casa es mi esposo. Bueno, déjame callarme. En fin, he abandonado algunas tareas domésticas por este horario, pero nada, un buen fin de semana tuve. Así que
Alegro
que tú también hayas pasado un buen fin de semana. Fui a ver arte, fui a ver, a llenarme un poco de arte y de cultura acá en
Miami. Bueno, yo soy artista, así que a lo mejor...
Por favor, nada, un saludo para los oyentes. Vamos a cortar aquí ya. Vamos a cortar aquí. Un saludo para los oyentes que están en la sintonía. Un saludo para Mandy Quincalla.
Pero Mandy está despierto ¿desde qué hora, chica?
Más o menos de las 5 de la mañana.
Ya, yo le voy a decir que venga a trabajar aquí porque nosotros, para que vean lo que es sabroso, sabroso. Son las 6:03 de la mañana de hoy, lunes 25 de julio. Tenemos una efervescencia y una alegría porque mañana es 26.
Bueno, si mañana es 26, ya estamos feriados.
Yo no vengo mañana, porque mañana es 26.
Pero el feriado comienza hoy.
Bueno, entonces mañana se me olvidó. 6:03, Bruno Tokars y las noticias. Buenos días, Bruno.
Muy buenos días a ustedes, todos mis colegas. Y primer boletín informativo de Tempranito y de Mañana de hoy, lunes, principio de la semana. El dengue se extiende en Cuba con cifras alarmantes de enfermos y varios muertos. Yolanda Huerga informa.
A pocos meses de controlada la pandemia de COVID-19, los cubanos enfrentan un brote de dengue en pleno abrasador verano, sofocados por constantes cortes de electricidad. En Colón, Matanzas, la situación alcanzó niveles temibles por los tipos de dengue que están circulando. Pacientes con síntomas graves de la enfermedad, explicó al periódico Girón Belmaris Valenzuela Vera, especialista en primer grado en pediatría.
Aquí todo el mundo coge dengue, el hospital está ya colapsado, los pasillos están llenos de camillas con gente acostada, que a veces no hay ni jeringuilla, no hay medicamento.
Indicó la dama de blanco, Caridad Burunate, residente de la localidad.
han muerto gente de dengue. El gobierno no lo dice, pero bueno, mira, yo me entero, porque mi hija me llama y me dice, se murió la mamá de la que me pinta las uñas aquí. Se murió allá en Colón y se murió de dengue. Murió un muchachito también que trabajaba en la fábrica de leche, murió de dengue.
Las autoridades de salud provinciales solo aceptaron la muerte de una persona, un hombre mayor de 60 años. El mismo panorama resisten los habitantes de la ciudad de Holguín.
Personas enfermas con cuadros febriles, catarro, alta fiebre, incluso sin las personas saber exactamente qué es lo que está motivando esto, porque acuden a los hospitales policlínicos, pues no se les realiza ningún tipo de prueba y son enviados para sus casas a tratarse con una medicina verde.
Apuntó el doctor holguinero Ramón Zamora.
El régimen, de hecho, no está tomando ningún tipo de medida para evitar la proliferación de mosquitos, ratas y demás, la cantidad de microvertederos que tiene a escasos metros de las viviendas, más la cantidad de agua negra que se vierten en las calles.
El régimen reconoció que los niveles de infestación de mosquitos en la isla son los peores de los últimos 15 años. A esto se suma el déficit en la nutrición acrecentado en los últimos meses.
Sí, el alimento es deficiente, pues el sistema inmunológico no funciona debidamente. Ya hay personas fallecidas. Acá en el reparto Arlen falleció un joven de 24 años justamente por un cruce patológico de dengue con leptospirosis.
El ministro cubano de Salud, José Ángel Portal, ha negado que el sistema sanitario se encuentre al borde del colapso, pero varias provincias han tenido que implementar medidas de emergencia ante el progresivo número de afectados con la sintomatología. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los medios alternativos de comunicación se convierten en una forma de resistencia frente al embate del gobierno de Cuba en contra de las libertades de expresión y prensa, declaró la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. En un foro realizado en la Feria de Arte Documenta 15 en Alemania, Guevara Rosas dijo que para las organizaciones internacionales comprometidas con los derechos humanos en Cuba, el periodismo independiente y los medios alternativos de comunicación que abren espacio a formas distintas de disidencia se han convertido en una fuente seria de información y de análisis. El activista defensor de los derechos humanos en Pilar del Río, Julio César Góngora Milo, denunció mediante un video difundido a través de sus redes sociales que agentes de la seguridad del Estado lo visitaron recientemente en su vivienda para amenazarlo para que cese sus actividades en contra del gobierno. Estas fueron parte de las declaraciones transmitidas por Góngora Milo.
Julio César Góngora Milo, de Pinar del Río, del reparto Galero, estuvo aquí en mi casa el oficial Alejandro y Joel, el de instrucción penal. Estuvieron aquí hace aproximadamente una hora, estuvieron interrogándome aquí mismo en mi casa. Todo fue para las mismas amenazas de siempre, para decirme que sobre un proceso legal por incitación a delinquir, por desacato y etcétera, 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 que no me interesa a ninguno, quiero dejarlo claro. Quisieron ponerme una alta advertencia, que firmara no sé qué cosa, yo no firmo, yo no dialogo, porque yo simplemente no reconozco al presidente, porque yo no reconozco la constitución, el mamotreto del 2019, y porque simplemente yo no reconozco nada de eso, porque yo no tengo nada que ver con esto, no tengo nada que ver con el proceso, con el sistema dictatorial, con la dictadura, por tanto y demás, yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo soy libre de pensar como pienso, de actuar como actúo. Ellos vinieron, me dijeron todo eso del proceso legal, me dijeron todas esas cosas, me dijeron que no fuera a pensar que porque yo estaba en una silla de ruedas, porque estoy discapacitado, porque estoy enfermo, no se me va a meter para allí, que ahí yo voy a tener todas las atenciones, que ahí hay, como decir, vaya a una enfermería, no sé, para tenerme a mí allí, que ellos me van a juzgar a sí mismos, que eso no tiene problema ningún tipo. Yo le dije que yo mantenía mi posición, que simplemente mi posición era irrevocable y que absolutamente no tenía más nada que hablar con ellos, que simplemente yo voy a seguir en mi postura. Esto es abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo esta dictadura asesina, patria y vida y libertad, y no voy a ir a ninguna citación, aunque vengan a mi casa.
Góngora Milo denunció a principios de mes que las autoridades castristas lo amenazaron con abrirle un proceso penal por el delito de instigación a delinquir debido a las denuncias que realiza a través de sus redes sociales sobre la realidad existente en Cuba. Siete cubanos fueron detenidos este domingo por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos junto con oficiales de otras agencias tras un desembarco de migrantes en Pigeon Key, en Marathon, Florida. En Twitter, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, indicó que entre los 7 migrantes se encontraban 5 hombres y mujeres, y no, 2 mujeres, y que todos fueron detenidos después de llegar a territorio de los Estados Unidos en una embarcación de madera. El Instituto Nacional de Migración en la ciudad mexicana de Reynosa, en Tamaulipas, informó que más de 300 migrantes, entre ellos varios cubanos que viajaban en un tráiler, fueron abandonados en la autopista federal que conecta dicha ciudad con el estado de Monterrey. Según la información suministrada por la Cruz Roja, en el vehículo viajaban más de 300 migrantes centroamericanos, entre ellos cubanos, guatemaltecos y otros sudamericanos procedentes de países como Venezuela y Chile. Los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para las diligencias correspondientes y verificación de estadía regular en territorio de México. Y la OMS activa su máximo nivel de alerta por la viruela del mono, informa la agencia de noticias AFP.
La Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta por la viruela del mono.
The outbreak has continued to grow.
El brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16.000 casos reportados de 75 países y territorios y 5 muertes.
And 5 deaths.
El director general de la Agencia Sanitaria de la ONU explicó que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad del máximo nivel de alerta. En última instancia, la decisión le corresponde a él.
We have an outbreak.
Tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que entendemos muy poco y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional.
This is not the beginning of the response.
Este no es el comienzo de la respuesta, es una intensificación de los llamados al mundo para actuar ahora y actuar juntos como hemos estado actuando hasta ahora. Pero como todo esfuerzo en la ciencia y la salud humanas, hay momentos en los que hay que acelerar ese esfuerzo y creo que el llamado de hoy es para acelerar nuestros esfuerzos colectivos para controlar esta enfermedad. Desde inicios de mayo se detectó un aumento inusual en los casos fuera de los países de África Central y Occidental donde el virus es endémico, extendiéndose por el mundo entero con un fuerte número de contagios en Europa. El jefe de la OMS destacó que existe una preocupación que es real de que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres puedan ser estigmatizados o culpados por el brote, lo que haga que sea más difícil el seguimiento y la contención de los casos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:13 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que si usted está de cumpleaños hoy, todas esas personas que están de cumpleaños hoy, 25 de julio, pásenla bien, señores. De verdad que sí, pásenla muy bien. Si están fuera de Cuba, bueno, pues nada, hagan lo que quieran con su familia. Si están dentro, también. Pero siempre le decimos a los que están dentro que la cola la haga otro. Usted no haga cola hoy, que es su cumpleaños. Descanse, descanse. No pida el último en nada. Exacto, múdese para Marianao.
Para
Marianao.
Señores, las cosas que pasan en Cuba y como todo se vuelve rapidito un meme. Aquí hasta Yaquisito nos ha mandado un meme de esto que está circulando por las redes y nos pone bienvenidos a Marianao, pero es una foto de Miami. Y dice, bienvenidos a Marianao, primer territorio libre de Cuba, etcétera, etcétera. Y yo sé que muchos de los oyentes saben de qué estamos hablando, porque ha sido viral lo que ha pasado en todas las redes sociales durante este fin de semana con lo de Marianao, que por cierto es la sede, pero en La Habana, del 26 de julio. Y por ahí viene todo esto, señores, porque Canal Habana, los periodistas de Canal Habana están haciendo un reportaje en la calle y comienzan a preguntarle a las personas acerca del municipio, porque la gente ahora dice Marianado, porque como tiene de todo es muy fino, ya no es Marianao, ahora es Marianado. Y lo que más ha saltado es esta pareja que está en una motorina, que le dice a la periodista: en Marianao hay de todo, no hacemos cola, nos dan pollo todos los días, nos están pintando las casas. Pero después vi en varias partes de este reportaje donde no todos son tan troleadores, porque esto le están dando chucho a la periodista. Esta muchacha le está dando chucho a la periodista diciendo que hay de todo. Tú sabes, la periodista sabe que no hay de todo, que puede que lo hayan llevado por la sede del 26 de julio, pero ya sabe que no hay de todo. Entonces, por ahí viene todo esto del cubano, de la chota, ¿no? Y de coger a esta tipa para eso, en buen cubano. Pero después vi a una persona que entrevistaron y también dice que no, que todo está perfecto en Marianao, y una señora que dice que eso ha sido gracias al esfuerzo del Estado, del gobierno. Sí, sí, Entonces tú dices, ven acá, esto es el municipio especial de Marianao, habrá que mudarse para Marianao. Y de ahí han surgido una cantidad de memes, señores. Uno que dice consulado de Marianao y dice: ay, papi, me negaron la visa. Bueno, welcome to Fabulous Marianao, que es lo de Las Vegas. Welcome to Las Vegas. No. Esta pareja en la motorina en ahí en Times Square, en Nueva York. En fin, señores. Dice Bill Gates, da toda su fortuna por una casa en Marianao. En fin, señores, bajen de esa nube, vuelvan a la realidad, porque quizás les hayan llevado un poquitico de cositas por el 26 de julio, pero cuando pasa el 26 de julio ya vuelven a ser Marianao y ya no son Marianado, ¿entiendes? Pero Dios, también por eso estamos como estamos. Bueno, la gente tiene también su poquito de miedo, porque nadie se va. Mira, hay muchas críticas y la gente dice: no, ¿por qué no dice? Señores, la gente no se va a atrever a decirle a la periodista: oye, tú estás equivocada, esto está malísimo, esto
no
está...
Y si se lo dice, no la pone, y uno si... nadie se entera.
Así mismo. Entonces, mira, esta chiquita que hasta ha respondido en las redes sociales, porque se ha hecho viral, porque sí, hay un meme que dice: ¿por qué no te fuiste para Nicaragua? Porque me voy a comprar una casa en Marianao, dicen que ahí hay de todo. Y esa es la gracia del cubano, ¿no? Y dicen ustedes: los cubanos lo cogen todo para relajo. No, es que es más o menos la única manera que tienen de salir de las penurias esas que tienen en la mente, porque las penurias sociales tienen que derrotarlas y conquistar algo mejor para el futuro. Pero nada, es un meme todo, el condado de Marianao Beach, Cuba. Y así, hay un meme de esto del Rey León, donde tú sabes que está el leoncito sentado así al lado de su papá y le dice: hijo, tú ves allá a lo lejos, eso que tú ves allá es Marianao. Ahí hay de todo, hay pollo. ¿Entiendes? Y entonces pasan cosas como esas, Jaco. Pero sí, pero en Twitter fue un explote. En Facebook la gente también, todo el mundo pone lo mismo: nos vamos para Marianao. Qué lástima que nos fuimos y no miramos a Marianao con buenos ojos y cosas así. Porque es así. Es esto, es el choteo.
Pero mira, cuando tú ves la entrevista que hizo Canal Habana, hay dos tipos de personas. Ahí, yo los agruparía en dos grupos. Los de la motocicleta, que ellos están solitos haciendo un bonche bien enmascarado, porque es una farsa, pero bien disimulada, uh-huh, bien hecha. Y los otros que le dan miedo a la cámara, y los otros que le dan risa. Quizás tres grupos: los que le dan risa, que no quieren decir ni sí ni no ni nada sustancioso, y los que dicen que eso está muy bueno, pero con un miedo terrible a la, uh-huh, cámara, y los de la motocicleta, que son los geniales, que son los que le han dado la picaresca a todo este reportaje, haciendo ver que viven en Múnich, o viven en qué sé yo, en Las Vegas, o
claro,
en no sé, que donde hay de todo. No, les quedó muy bien. Todo le sale al revés a la
todo,
gente.
Todo le sale todo, al revés. Todo, porque los cogieron para eso, en buen cubano. Vuelvo y repito, cuando la muchacha dice: Marianao está rico, Marianao es para gozar, hay de todo, comida, agua, hay corriente, de todo. No quitan la luz, tenemos agua todo el día, y así, por el estilo. El pollo nos da en cantidad, todos los días tenemos pollo, no hacemos cola, la pintura, ¿no? Se están pintando todo. todo. No, 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 es un paraíso terrenal. Y entonces, ya tú sabes, esto enseguida la gente lo coge y empieza a bromear en las redes sociales, ¿no? Hay quien dice, mi gente, dejen todo y vayan para Marianao, que es ahí donde está el paraíso fiscal, es en Marianao. La mansión de Versace está en Marianao. Los Bill Clinton, la reina Isabel, todo el mundo se quiere mudar para Marianao. Noticia en desarrollo, van a habilitar el aeropuerto de Ciudad Libertad por la cantidad de personas que van a viajar a Marianao. Y entonces yo me imagino qué estará diciendo ese equipo periodístico que hizo ese reportaje al ver lo que se ha desatado a raíz de todo eso. Entonces, nada, el cubano siempre, han habido críticas, hay quienes critican a estas personas porque dicen que le están pasando la mano al régimen y que están apoyando. Yo pienso, yo lo estoy viendo como desde un toque de ironía.
Pero por supuesto.
Porque
por
supuesto. Esa gente, aunque anden en una motorina y lo que sea, ellos saben que lo que están diciendo no es verdad. Que por estos días quizás no les lleven la corriente. Bravo. Que por estos días quizás vayan al puestecito de viandas y allá de todo. Que por estos días ya terminen hoy, entre hoy y mañana, o ayer ya terminaron de pintarle la fachada de los edificios principales, de las calles principales de Marianao.
Sí, en cuanto doblas la esquina,
ya cuando pintaron. Tú doblas la esquina y vas un poquitico más allá, vas a la casa de Cuco, como tú dices.
Cuco la plancha no va a pintar.
No, Cuco la plancha no, porque por ahí no iba a pasar la delegación. No. Entonces no es necesario pintar ni la bodega ni la casita de Cuco. Y entonces así es por el estilo. El cubano lo coge así, señores. Hay quien sí le ha dado fuerte, ha dicho y ha criticado a esta gente. Ha dicho que, mira, que coger esto para el relajo. Señores, cogieron para el relajo lectura, a los reporteros claro, de televisión claro, que se dejaron claro. Coger para eso y que dijeron, ay, hemos hecho el reporte. Yo me imagino que cuando esta periodista llegó al canal, le dijo a su jefe, ¡he hecho el reportaje del siglo! Óyeme, todo el mundo está
contento. Premio Pulitzer de Marianao.
Oye, todo el mundo está contento con Marianao. La gente se quiere mudar para Marianao. Pobrecita, ya debe estar sufriendo todo lo que vio, ¿no? Todo lo que vio durante todos estos días.
Todo, Marianao está rico.
Marianao está rico.
Hay de todo, comida, hay agua, hay pero corriente, hay de
no
todo.
La luz, tenemos agua, la
corriente, tenemos 24 horas del día, la población, el pollo, nos dan cantidad.
Todos los días tenemos pollo.
No tenemos cola, no hacemos cola, la pintura nos están pintando todo.
¿Qué clase de
choteo?
¿Qué máquina le han
ahí en la cara de ella? Y ella lo puso muy bonito corrido. Porque ella le gustó el municipio de Marianao, señores. Avanzando.
Se le fue la mano.
Pa'lante y pa'lante, Marianao.
Corrieron tremenda máquina y se la creyeron.
No se vayan a mudar para Marianao, que eso no es cierto. No lo vayan a hacer.
Son las 6:22 de la mañana. Y ahora viene el segmento de ciencia y tecnología directamente desde Marianao, Danilo Fuentes Cortés.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edward Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
Y son las 6:26 de la mañana y ahora tenemos nuestro primer contacto especial, llamada telefónica desde Marianao, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que se ha ido a ese municipio capitalino sede de la otro aniversario más de ese día glorioso 26 de julio. Dime, Lázaro, ¿cómo te sientes en Marianao?
Ah, Marianao, qué lindo eres.
Qué lindo.
Marianao es para gozar.
Bueno, ya te dejó puesta una canción en el ganoso nombre. Qué lindo, qué bonito.
¿Te comiste tu muslito ya hoy de pollo?
Oh, sí, sí, sí.
Eso es muy temprano,
oye, Bruno,
eso es para el almuerzo.
A Bruno lo han visto por ahí, ¿no? Está tranquilo, sí. Bruno, por ahí.
Bruno.
Es un
Bruno.
Caballero, eso es todo un caballero.
Un caballero. Sí. Y bueno, y ustedes, bueno, recibiendo... el domingo fue bello, no hay quejas con el domingo. Muy lindo, mucho calor.
Caluroso.
Algunos que otros chubasquitos. Vamos a saludar a Teudi y a Pablito, que bueno, que como como Scott, gracias a Scott, la investigación de Scott, según Danilo, hacen cosas maravillosas en las grabaciones, en las ediciones, que bueno, están recogiendo las experiencias pasadas.
Muy aplicado, muy bueno, aplicado el niño.
Ah, sí, sí. Claro. Bueno, Exilda y Alfredo, una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que surgió durante el fin de semana sobre las aguas del Pacífico, continuó hoy lunes, asociada a un amplio centro de bajas presiones ubicado al suroeste de las costas mexicanas. Las condiciones del aire superior parecen conducir al desarrollo de este sistema como una nueva depresión tropical en los próximos 2 o 3 días, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Sobre las aguas del Pacífico y el Caribe persiste la nota muy tranquilizadora, donde no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Esto se pone aburrido. La salida del sol para hoy está programada para las 6:44 de la mañana. La puesta esta tarde será a las 8:11 de la noche. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, bueno, y hablando de temperatura, Boston registró récord de o rompió un récord de temperaturas cálidas desde el año 1833. Muy caliente Boston. Los vientos para Cuba serán del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a las personas que nos escriben y nos saludan. Y también, ¿por qué no?, aquellos que no pueden hacerlo por la razón que sea. No importa.
Bueno, un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que también está desde bien temprano escuchando Radio Martí y Tempranito de Mañana. Un abrazo para todos ustedes. Como ya dije, Yaquisito nos escribió, Mandy, que está por ahí, el cubano de Finlandia. Uh-huh. ¿Qué fue lo que escribió el cubano de Finlandia? Tiene que ver con Marianao. Espérate un momento.
Ah, dice Viñoli que le manda saludos a los compañeros que nos atienden por el Ministerio del Interior, que Viñoli le manda unos saludos fervorosos, calurosos, revolucionarios, en vísperas del 26 de julio. Por cierto, el otro día estaba en casa de una
Espérate
persona.
Un momento, déjame saludar al cubano de Finlandia.
Pero el cubano de Finlandia va a ser
El
una
cubano de
segura,
Finlandia
segura.
Dice, al parecer ahora todos los caminos conducen a Marianao. ¿Por qué tú dices que él va a decir bobería? Él no escribe bobería. Y no a Roma. Todos los caminos conducen a Marianao y no a Roma.
Estaba en casa de un amigo mío los otros días, que a su vez tiene un amigo que fue.
¿Tienes amigos todavía?
Son, sí, bastante.
¿Quiénes te soportan
sí,
todavía?
Sí, mira, lo que son las cosas de la vida. El amigo de mi amigo había sido capitán del Ministerio del Interior, por cierto, vive aquí en Miami. Y dice que, hablando cosas de la juventud, que cuando estaba entrenándose para el Ministerio del Interior, lo metieron en una loma. Y un experimento de eso de supervivencia. Uh-huh. Y entonces no podía comer, lo único que le daban era maní y chocolate. Y después bajó
en aquel
de la loma,
entonces había.
Se acabó para aprender a sobrevivir.
Uh-huh. Bajó, bueno, ellos siempre tienen de todo.
Bajó de la loma, le quitaron el maní y el chocolate y sí, tiene que seguir sobreviviendo. Qué bien le quedó eso. Quiero subir a hacer el experimento de sobrevivencia, a ver si por lo menos me vuelven a dar maní y chocolate.
Y él se ríe,
pero para los muchachos
verdad,
que nos escuchan.
Pero es verdad.
Capitán de la fila de ustedes aquí en Miami.
Es verdad.
En Miami, eso para que ustedes vean.
Bueno, tú no te puedes meter en eso.
No,
cuidado,
no.
El señor seguro pasó un proceso y bueno.
Sí, claro. No,
tú
pero,
sabes.
Pero si los hay de altos.
Tú sabes. ¿Y si tú no sabes?
No, si lo hay de altos, de grados superiores.
Bueno, eso tú sabes.
Porque capitán hay un montón.
Tú sabes, presenta lo que viene ahora.
Oye, vieja, ¿cuál es?
Porque dicen que se acaba antes de hoy. No, mentira, dale.
¿Qué se acaba? ¡Ah, no! ¿Tú te vas para Marianao?
No, yo no, yo estoy apurando, me se están acabando los pasajes.
Sí.
Dale.
Sí, espérate, vieja. Bruno, métele.
Bueno. Aquí vos, le meto. Noticias a las 6:30. Los cubanos continúan protagonizando protestas contra los apagones en diferentes localidades del país. Acerca de este problema, informa Yolanda Huerga.
Un nuevo cacerolazo se reportó en la noche del viernes en Campechuela, provincia Granma, para exigir el restablecimiento de la corriente eléctrica, denunciaron residentes de la localidad a través de las redes sociales.
¡Ella!
Gritan los campechueleros en un video publicado por Dailín González en Facebook. De acuerdo con la información compartida por usuarios de la red social, la protesta sucedió en un barrio aledaño a La Marina, ubicado en el Consejo Popular Campechuela 2. Otro internauta bajo el usuario de Sin Miedo a la Verdad reportó que las fuerzas policiales salieron a las calles para sofocar la protesta. El rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito, manifestante del 11 de julio, aseguró que varios residentes en Colón, Matanzas, hicieron sonar calderos en las calles durante un apagón en la noche del viernes. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que con este tipo de manifestación la población no va a resolver la situación y que las protestas por los apagones que se han desarrollado en los últimos días en varias regiones del país generan violencia y hechos vandálicos que responden a Estados Unidos. Las protestas del viernes se suman a otras ocurridas el jueves en la comunidad del Batey del Central Azucarero Australia y en Hawái Grande, en la provincia de Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Hospital Mario Muñoz Monroe de Colón, Matanzas, se encuentra al borde de su capacidad debido a la cantidad de enfermos por dengue que han tenido que ser ingresados. Otros padecen la enfermedad en sus hogares sin medicamentos. Caridad Burunate, vecina de la localidad, informa.
Aquí todo el mundo coge dengue, malísimo, el hospital está ya colapsado ya, no hay medicamentos, han muerto gente de dengue. El gobierno no lo dice, pero bueno, mira, yo me entero, porque mi hija que está allá afuera, me llama y me dice, mamá, se murió la mamá de la que me pinta las uñas aquí, se murió allá en Colón y se murió de dengue. Murió un muchachito también, pero mira, yo no sé el nombre, que trabajaba en la fábrica de leche, murió de dengue. Yo también estuve en dengue, que la pasé malísimo, que yo lo único que hacía era llorar y llorar. El dengue, fue el dengue, que no comía nada y una diarrea y la pasé mal. Y aquí todos los vecinos han pasado dengue. Aquí en esta cuadra casi todo el mundo. Y entonces a todo el mundo no le da igual. Hay gente que le dan diarrea, otro fiebre, una fiebre altísima, 39.5, ni para bajar la fiebre hay medicamento en la farmacia. Que en el hospital no hay medicamento, está lleno, los pasillos están llenos de camillas con gente acostada, que a veces no hay ni jeringuilla, entonces nada, y no hay ni con qué alimentar. Entonces la corriente que la quita, que claro que el dengue, ¿cómo no va a ser si cuando quitan la corriente de noche los mosquitos te pican y acaban con uno?
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este sábado la contratación de médicos cubanos y de otros países en un acto realizado en el estado de Nayarit.
No tenemos médicos suficientes y lo más urgente, no tenemos especialistas. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, lo vamos a tener aquí. Pero lo importante es que tengamos todos los médicos.
Las misiones médicas cubanas generan miles de millones de dólares en ingresos para el régimen cada año. Organizaciones de los derechos humanos denunciaron que los derechos laborales de los médicos cubanos son violados cuando trabajan en otras naciones. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron en la mañana de este sábado a 27 balseros cubanos luego que tocaran tierra en Cayo Hueso, estado de la Florida, en una embarcación de madera. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami informó que los cubanos quedaron bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y el desembarco se encuentra bajo investigación. A lo largo de la selva del Darién van quedando nombres y vidas de venezolanos que, a pesar del peligro, cifraron sus esperanzas en atravesar la jungla buscando una oportunidad. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo envió el siguiente informe, donde recogió las declaraciones de Rosemary Molero Aponte, expareja de un migrante venezolano que cruzó el Darién, y de Martina Rápido Ragosino, asistente de investigación de Human Rights Watch.
El tiempo se detuvo para la familia de Luis Brito desde que se internó en la selva del Darién y perdieron comunicación con él. El paso que le faltaba por hacer le tomaría 2 días y medio, pero del último contacto que tuvieron con él pasó casi una semana.
Sí, se tornó bastante agobiante y angustioso. O sea, los días se hacían súper largos. De verdad que es una experiencia que todos los familiares estamos pasando, lamentablemente. Es muy doloroso.
La suerte de Brito no la han tenido otros venezolanos que eligieron también la ruta del Darién, huyendo de la crisis que ya está alcanzando a otros países suramericanos a donde migraron. En lo que va de año, 11 venezolanos han muerto en el Darién y cifras no oficiales dan cuenta de 76 desaparecidos hasta el 17 de julio.
Siempre tuve fe en Dios que Luis iba a salir sano y salvo de esa selva, aunque bueno, los momentos también de preocupación y de ese temor siempre está latente, ¿no?
La meta de Brito es llegar a Estados Unidos por tierra ante las restricciones impuestas a los venezolanos por las políticas migratorias de países latinoamericanos.
Y decidí irse por el Darién porque no tenía visa, solo tenía su pasaporte. Esa fue la única opción que vio que podría ser viable.
Representantes de la ONG Human Rights Watch, que han visitado el Darién en los últimos días, advierten que el incremento del tránsito por la selva fronteriza entre Colombia y Panamá es producto de las medidas contra los venezolanos.
Los países de la región deberían eliminar esas medidas que están empujando y obligando a miles de venezolanos a tomar una ruta sumamente peligrosa como es la del Darién, donde caminan por días en la selva sufriendo todo tipo de abusos, incluyendo robos, amenazas y abuso sexual.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí en Radio Martí, el boletín informativo de las 6:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el gobierno cubano, encabezado en aquel entonces por el dictador Fidel Castro, desmanteló los centrales azucareros y dispersó la fuerza laboral de los bateyes. Ahora están intentando recuperar la industria azucarera, que tuvo su peor zafra el pasado año. Y la periodista independiente Miriam Leiva analiza esta situación.
¿Qué es lo que pasa? Que al cerrar los centrales, al desarticular totalmente los campos de caña, ahora quieren recuperarlo, pero ¿con quién? Porque acabaron con los bateyes, con lo que era de donde salió la tradición y la cultura cubana. Esas personas tuvieron que salir a buscar trabajo a otros lugares porque no había para ellos. Y entonces se han dispersado o por Cuba, fundamentalmente para acá, para La Habana, o sencillamente para el exterior. Y eso va desde los técnicos hasta los cortadores de caña. O sea, la fuerza de trabajo calificada y bruta, digamos, la que tiene que hacer el trabajo duro, se dispersó y no la hay. Pero además, no es solo que no la haya para trabajar allí, sino que el conocimiento se ha perdido, se ha dispersado por todas partes. Entonces, la situación es realmente muy crítica. Dicen que el presidente dijo el año pasado y ha dicho este año que hay que salvar la industria azucarera. Señores, ¿cómo la van a salvar? Con todas las medidas, porque lo único que se sabe es que ellos hacen, se reúnen y dicen que son los científicos y los técnicos reunidos y qué sé yo, y entonces elaboran unos documentos de 60 y pico medidas. Y pero ¿qué medidas? ¿Con qué medida van a medir con las medidas? Sencillamente esas medidas lo que son más ataduras y no son incentivos para lo fundamental, que es los productores en estas condiciones tan difíciles que puedan realmente trabajar y producir. Entonces, un problema grave que ha habido precisamente en Cienfuegos ha sido, y en todo el país no, pero en Cienfuegos ha sido la falta de caña. Los centrales tampoco pueden moler, no solo porque están obsoletos, sino porque no tienen caña, y la caña que tiene muy mala calidad. Entonces, eso no solo hace peligrar la exportación que estaba comprometida, no, hace peligrar que no se está vendiendo toda el azúcar en el momento, o sea, de la cuota siquiera. Entonces, bueno, ¿a dónde va a parar todo eso? Es realmente otra de los problemas grandes que hay en este país.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estaba analizando la situación de la zafra azucarera en el país. Ha sido la peor cosecha de azúcar en más de 100 años. Esta zafra del 2021-2022 solo cumplieron el 52% del plan que estaba previsto. Ascuba, la empresa estatal que tiene que ver con la industria azucarera, pues justifica el déficit principalmente por la falta de insumos, fertilizantes, pesticidas, combustibles y las maquinarias para las fábricas. Cuando estábamos hablando de que se desmantelaron los centrales azucareros, se desmantelaron 120 de los 165 que en aquel entonces estaban funcionando. Y Miriam Leiva ha tocado un punto importante, y es estos obreros de los centrales que estaban tan capacitados, que sabían realmente lo que se estaba haciendo. Cuando desmantelan los centrales, pues ya se pierde esta fuerza productiva, e incluso en los que siguen todavía haciendo zafra, pues hay déficit de obrero también, de esta gente que sabía tanto del azúcar y de esta gente que sabía tanto cómo llevar la industria azucarera por donde iba anteriormente en el país. Así que esto es uno de los puntos más importantes que se ha destacado en este análisis que ha hecho la periodista independiente.
Increíble que el guajiro cubano sabía más que un ingeniero agrónomo. Miraba la luna y decía, no siembres ahora que no se va a dar. Y no siembres que no se va a dar. A propósito de los centrales, el periódico digital 14 y medio tiene una semblanza sobre este tema y dice, en Cuba no hay caña de azúcar ni para hacer guarapo. Voy a referirme, perdón, brevemente a unos párrafos de este artículo para que vean hasta dónde ha llegado el tema de la ausencia de caña. Dice, la guarapera situada en Infanta y Carlos III en La Habana, una de las que más producto vende en la capital, despachándolo incluso por pomos, está completamente cerrada. Una anciana se acercó a saciar la sed, dio media vuelta decepcionada y dijo, esta revolución no da ni azúcar, ni agua, ni hielos, ni vergüenza. Las guaraperas eran muy frecuentes en La Habana, pero en los últimos años fueron desapareciendo y actualmente solo quedan unas pocas dispersas por la ciudad. Dado su rápido deterioro, el guarapo no se vende de manera ambulante ni tampoco se guarda en latas o pomos, aunque en algunos países se ha logrado preservarlo en envases. En Cuba sigue siendo una bebida efímera. Por ello, acudir a una guarapera era, además de una necesidad para aliviar la canícula, toda una experiencia cultural. El trapiche aplastando las cañas, el líquido entre amarillo y lechoso saliendo de los tallos, los fragmentos de hielo servidos ruidosamente en los vasos que luego se rellenaban de una bebida espumosa y dulce. El primer sorbo era como una sacudida energética que recorría el cuerpo. El primer golpe lo recibieron las guaraperas a través de la higiene, con la falta del detergente para lavar los vasos. Luego empezó a mermar el suministro de hielo y más tarde la caña. Los apagones han dado el puntillazo final a muchos de estos locales que necesitaban electricidad para sus trapiches. En los mostradores, donde hace unos años se veían clientes impacientes mientras veían el guarapo brotar de aquella molienda, ahora solo quedan moscas y silencio.
¡Qué esto, descripción!
No. Solo bien. Quedan moscas y silencio.
Una descripción total, señores. Porque eso es realmente lo que pasó. Y eso es realmente lo que está pasando ahora. Yo siempre digo que nací en un central azucarero. ¿Tú sabes lo que es la raspadura?
Sí, el lucecito, ese sí.
Por
sí,
favor,
sí, sí.
Señores, vamos a refrescar y vamos a recordar eso tan... Era una cosa empalagosa, pero comerte un pedazo de raspadura tenías que tener un pomo de agua fría al lado también, ¿no? Pero son cosas que se pierden y son cosas que tú dices, Dios mío, yo las disfruté en algún momento. En cualquier esquina de mi pueblecito había una guarapera, usted iba con su jarrita, compraba guarapo, iba para su casa y se lo tomaba. No había ni cola, tú llegabas y no había cola, porque era una cosa normal. Imagínate, en un pueblecito donde se molía caña, ¿verdad? Y donde tú pasabas por los vagones y tú sabes cómo son los muchachos, cogían un trozo de caña y a comérsela ahí, ya, y punto.
Yo lo hice de niño, yo lo hice.
Y eso era tan... No sé, tan cubano, era tan tan normal, señores, que tú dices, pero ¿cómo se fue perdiendo todo esto? Y es que una cosa conlleva a la otra, una cosa de que se produzca menos caña, menos azúcar, conlleva esto a que esta descripción que está haciendo el diario 14 y medio, de que ahora solo quedan moscas y solo queda
silencio
y la penuria de lo que fue y que ya no volverá a ser. Entonces, fíjate, eso incluso ayuda a miles de cosas, porque que vendía ahí ya no tiene ese puestecito.
Y que se iba a refrescar, no se puede refrescar.
Ya no, fíjate, todo es una cadena, señores. Un país que lo movía la industria azucarera y que ahora están diciendo con así, simple y llanamente, que no, que ya colapsó, que es un colapso total, no solo en la producción de caña, en la producción de níquel, en la producción de cobalto. Y cuando tú vienes a ver, la economía va en picada y con ello... Cada día más.
Va en picada, está.
Bueno, vamos a decirle que va en picada, pobrecito. Vamos a seguir dándole un empujoncito. Pero todos los economistas coinciden en que es un colapso total.
Pero no hay nada, Exilda, tú que viviste en un pueblo, no hay nada más triste que una guarapera vacía.
Pero niño.
Porque, eso es electricidad. Que electricidad está en todas partes. Tiene que estar en todas partes la electricidad.
Pero ya
un
no.
Trapiche, ¿qué cosa es un trapiche, señores? Dos ruedas ahí que se mueven con una cadena, una rueda dentada, qué sé yo, para exprimir la calle. Y un embudo y se acabó.
Pero, Jaco, en mi pueblo no había que hacer cola para comprar eso. Para comprarte un guarapo tú no tienes que hacer cola.
Pero es que no es una fábrica de chocolate. Porque no, era la envoltura.
Cuando tú llegabas era que esa persona comenzaba el proceso. Y eso era mirarlo y disfrutarlo. Disfrutarlo totalmente y después llevarte o tomártelo ahí o llevártelo para tu casa. Eso era tan sencillo como eso. Y ni eso, señores, ni el limón, que es la base de todo.
Oye,
ni
el embudo, ni el guarapo. Y el colador.
Y ya más ya. Nada. Y la persona que esté ahí en el turno que le correspondía. Porque eso daba trabajo a más de una persona, señores. Y entonces imagínate, nada, cosas como estas, señores. Es una cadena, vuelvo y repito, que la zafra haya sido un fiasco total. Y lleva y conlleva.
Y con la energía que tú salías después de tomarte un guarapo, que te daban deseo de...
No. A veces te da sueño también. Pero nada, todo tan refrescante.
Qué aburrida tú eres.
Por eso a este chico yo lo invité a ver un lugar que hay aquí en Miami. Yo digo que hacen el mejor guarapo, señores. Cuando yo probé ese guarapo, yo dije, wow. Volví a mi infancia.
Llévame en bicicleta.
¿Tú sabes dónde
es?
No te puedo llevar en bicicleta. Volví a mi infancia y volví a recordar todo lo que viví, porque me transporté. De verdad que el mejor guarapo que me he tomado en toda la ciudad de Miami. Entonces yo, cuando la muchacha me vendió el guarapo y lo probé, le dije, no puede ser. Sabe igualito. Y por dentro dije, ¿y por qué? ¿Por qué allá no? ¿Por qué no?
Y otra cosa. ¿De dónde está? Oigan estos señores, la persona que vive en Cuba. ¿De dónde están los cañaverales? Uh-huh. ¿A dónde está esa guarapera aquí en Miami? Hay que echar como loco, porque sí. Hay un montón de kilómetros, sí. Pero un montón de kilómetros. Y traen la caña.
Y llega.
Y traen la caña.
Y no lo desvían, no hacen desvío de recursos.
No. Está lejos, porque los centrales, las plantaciones de azúcar, sí, están en el centro norte de la Florida para allá. Esto aquí en Miami no hay caña. Eso está para el centro de la Florida, bien lejos de aquí. Y hay caña aquí.
El que está transportando esa caña no se va a desviar para llevarlo para su casa, ni va a hacerle un número 8 al comerciante que está esperando eso para hacer este producto. Nada, señores, es esto, es la lucidez de un negocio y la lucidez de decir, si esto da dinero y si esto ayuda a la gente, pues vamos a echarlo para adelante. Entonces, ¿por qué cerrar y hacer una zafra azucarera tan mala? Bueno, porque todo está mal, porque la economía es un colapso total, porque los dirigentes
caña,
no
caña en el patio de la casa. ¿Sí? Yo voy a sembrar caña en el patio de la casa.
¿Y vas a comprarte un tututú?
No, eso no. Yo te pido a ti que tú lo muelas y ya. Algo tienes que poner tú, ¿no?
Los vasitos plásticos.
Los vasitos plásticos. Y el hielo. Y ya.
Pero ya estoy aportando.
Y sentarte con la pierna cruzada a tomar el guarapo después que yo sembré la caña.
A que tú me hagas una historia. Así, bueno, así es como debe ser.
6:53 de la mañana. ¿Y ahora qué viene este niño? Hay que decir adiós.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 6:54 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, ayer domingo 24 de julio del año 2022, un domingo grande para nosotros los cubanos, también para la afición estadounidense y, ¿por qué no?, para los fanáticos en el Caribe, tanto en Colombia, Panamá, México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Señores, porque el cubano, el pinareño Tony Oliva, de forma oficial, fue exaltado ayer domingo al Salón de la Fama de Cooperstown en el estado de Nueva York. Y Tony Oliva ha pasado 3/4 partes de su vida aquí en Estados Unidos, pero su corazón sigue en Cuba, de donde salió hace 6 décadas. Yo nací en Cuba. Los primeros 21 años de mi vida estuve en Cuba, señaló el ex pelotero cubano Tony Oliva. Soy ciudadano americano y cubano, pero mi corazón siempre está en Cubita y aquí en Estados Unidos, dijo Tony Oliva, completamente emocionado durante su exaltación ayer domingo al Salón de la Fama de Cooperstown. Y la trayectoria de Tony Oliva fue increíble en las Grandes Ligas de béisbol, desde que debutó el 9 de septiembre del año 1962 con Minnesota hasta que se retiró el 29 de septiembre del año 1976, siempre con los Mellizos de Minnesota. De por vida bateó para 304, conectó 220 jonrones e impulsó 947 carreras. Fue champion bate por la Liga Americana durante 3 ocasiones. En el año 1964, repitió en 1965 y por último en 1971. Fue novato del año en la Liga Americana en el año 1964 y ganó el Guante de Oro en 1966. Además de ganar, estar en 2 series mundiales, bueno, fue campeón en 1991 y 1997 como coach y estuvo en 8 juegos de las estrellas de las Grandes Ligas. En cuanto a Mini Miñoso, toda institución, se retiró con un promedio ofensivo de 299 y conectó 2,110 hits. Y tanto Tony Oliva como Mini Miñoso se unió a Tani Pérez, quien hace 22 años llegó al Salón de la Fama de Cooperstown. También está en Cooperstown otros 3 cubanos, Martín Dígol Inmortal, Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez. Y como narrador comentarista deportivo llegó Rafael Felo Ramírez, quien ya falleció. En cuanto a los resultados de esta jornada del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a señalar de que el equipo de los Yankees de Nueva York logró victoria de 6-0 ante los Orioles de Baltimore. La victoria fue para Néstor Cortés, el pitcher cubano, ahora con 8 triunfos y solamente 3 derrotas. Ayer domingo 24 de julio, Cortés lanzó 6 entradas, le conectaron 6 hits, No le anotaron carrera ni limpia ni sucia, ponchó a 7 y bajó su promedio de carreras limpias a 2.48. Por su parte, los Medias Blancas dispuso ayer domingo 6-3 de Cleveland. Aquí Joan Moncada del Cienfuegos de 4-0 y Pito Abreu de 4-1. José Candelita Iglesias ayer domingo de 4-2 con una anotada en el triunfo de su equipo el Colorado 8-6 ante el Milwaukee. Yandy Díaz conectó un doble, un jonrón, y su equipo de Tampa finalmente perdió ante el Kansas City 4-2. Otro cubano, Randy Arozarena, conectó un sencillo y su doble número 21. Y también de boxeo, el cubano Ernest Badi Begué, este último fin de semana en República Dominicana, se adjudicó su victoria número 7, su quinto knockout, derrotó por knockout técnico en el segundo round a Ronald González de Caracas, en Venezuela. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Gracias por la sintonía. Gracias al Yaquisito que escribió y dijo que sí, que lo del cañaveral aquí va, que vamos a poner un negocio de cañas y vamos a vender guarapo cubano aquí en Miami, porque aquí no se va la luz.
Él prefiere ponerlo en Marianao.
¡Ah! Fallaste. Caramba.
Fallaste.
Ese va a vender más.
Allí va a vender más.
Ese va a vender más.
Señores, las coordenadas, y no se me muden, tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Así que ya saben, por ahí pueden buscarnos, pueden escribir acá, pueden llamar.
Al 305-437-7118, 305-437-7118. Pueden llamar en este mismo momento. Nuestro productor está ahí sentadito, muy modoso, todavía no ha tomado linaza, y puedes, va a contestar el teléfono. Son las 7:02 de la mañana y nos vamos a un boletín de noticias.
Más informaciones en el boletín de las 7 en Tempranito y de mañana. La representante de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, participó en un panel virtual con editores de medios de comunicación independientes creado para romper el cerco de la censura. En el panel participaron representantes de El Estornudo, Instar, y El Toque, en el marco de la Feria Internacional de Arte Documenta 15, la que se lleva a cabo en Alemania. Guevara Rosas destacó el valor de los comunicadores en Cuba, que son perseguidos por difundir la verdad y defender los derechos humanos.
Pero no así lo vemos en Cuba, donde sabemos y hemos escuchado y lo escuchamos reiteradamente que no solo existe una arquitectura legislativa y de política pública para limitar cualquier expresión independiente del periodismo o de la defensa de derechos humanos, sino que además aquellas personas que valientemente y como mecanismo de resistencia continúan su labor periodística independiente o su labor de defensa de derechos humanos, son perseguidas, detenidas arbitrariamente, se enfrentan a gravísimas violaciones de derechos humanos, como son las desapariciones forzadas, la tortura, los malos tratos que han sido documentadas reiteradamente en Cuba y que no generan ese mismo ámbito de solidaridad. Y por otro lado, es también insertar a Cuba en un momento de contexto global en donde las libertades de expresión, de asamblea pacífica y el ejercicio fundamental de derechos humanos está bajo ataque, y está bajo ataque por múltiples gobiernos, múltiples estados, independientemente del espectro político del gobierno de turno. Hablando de que en otros países existe el gobierno de turno, en el caso de Cuba pues es el mismo, pero digamos que es importante insertar a Cuba también en este contexto de preocupación generalizado que existe sobre todo en nuestra región, en nuestro continente, en donde en los últimos años hemos visto un contexto gravísimo de regresión en materia de derechos humanos y del ejercicio del periodismo independiente, en donde existen legislaciones o arquitecturas legislativas muy similares a las que vemos en Cuba, inclusive fórmulas que se repiten en países como Nicaragua, por ejemplo, en donde se ha aplastado cualquier forma de organización desde la sociedad civil y del periodismo independiente. En los últimos 2 años hemos visto desaparecer casi 700 asociaciones civiles que incluyen asociaciones del periodismo independiente, ¿verdad?, conformadas como tal, a través de toda esta arquitectura legislativa, de una política sistemática y generalizada de represión, muy similar a la que hemos visto en Cuba por décadas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continúa respondiendo bien al tratamiento contra el COVID-19 y sus síntomas han disminuido considerablemente, indica este domingo su médico Kevin O'Connor. El presidente padece de un leve dolor de garganta, pero el goteo nasal, tos y dolores corporales han disminuido. El médico de la Casa Blanca destacó que el pulso, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la temperatura de Biden siguen siendo normales, mientras la saturación de oxígeno fue calificada como excelente. De acuerdo con el protocolo que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, hasta que no dé negativo, Biden no retornará a sus tareas en forma presencial. La Convención Nacional del Partido Liberal confirmó al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, como candidato a la reelección con vistas a los comicios de octubre. El compañero de fórmula de Bolsonaro será el exministro de Defensa, Walter Braga Neto, como ya había adelantado el propio Bolsonaro. El lema de los candidatos es «Por el bien del Brasil». Como segundo lema figura un cuasi-religioso «Lucha del bien contra el mal», en referencia al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Según la última encuesta de Datafolha, Lula es el favorito con un 47% de intenciones de voto frente al 28% que lograría Bolsonaro en la primera vuelta. Las mega sequías, las olas de calor y el deshielo provocados por el cambio climático en la América Latina se agravarán según reporta Radio ONU.
Los fenómenos meteorológicos extremos y los efectos del cambio climático, como la megasequía, las precipitaciones extremas, las olas de calor y el deshielo de los glaciares, están afectando ya a América Latina y el Caribe y se agravarán en los próximos años. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, el cambio climático está teniendo profundas repercusiones en los ecosistemas, la seguridad alimentaria e hídrica, la salud y la lucha contra la pobreza. Las tasas de deforestación el año pasado fueron las más elevadas desde 2009. Los glaciares andinos han perdido más del 30% de su superficie en menos de 50 años y la megasequía que azota la zona central de Chile es la más pertinaz del último milenio. Desafortunadamente, se prevé un agravamiento de los impactos en la región, ya que la atmósfera y el océano siguen cambiando rápidamente, dice el informe, que alerta de que el suministro de alimentos y el agua se verán alterados y la salud y el bienestar de las personas se verán afectados negativamente, al igual que los ecosistemas naturales.
El Observatorio de Hong Kong informó este domingo de una temperatura de 36.1 grados centígrados, lo que supone la tercera máxima registrada desde que comenzaran las mediciones en 1884. Esta cifra supone ser la más alta jamás registrada para un mes de julio y ha tenido ya consecuencias concretas en la muerte de un hombre de 60 años que se desmayó durante una excursión en Lantau, informa la televisión pública. El sábado falleció otro hombre también en una excursión, esta vez en Sai Kung, tras sufrir un ataque al corazón. Fue trasladado a un hospital por vía aérea, pero finalmente se certificó su fallecimiento. Las autoridades de Francia, por su parte, impusieron restricciones de agua en 88 departamentos del país bajo la alerta por sequía que ha afectado especialmente a regiones del oeste del país. En el departamento de Isla de Francia, los 60 municipios de las cuencas hidrográficas de los ríos Orge y Remarde entraron el jueves en estado de alerta por decreto de la prefectura. El Servicio Meteorológico de Francia no arroja buenas perspectivas de aquí a principios de agosto. Casi no se esperan lluvias durante las dos próximas semanas, a excepción de los Pirineos y los Alpes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen sintonizando Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Exilda.
Dime.
¿Qué tú pensabas? ¿Que no habían efemérides de un día como hoy, 25 de julio? Bueno, pues un día como hoy, 25 de julio de 1909, el pionero francés, pero pionero de la aviación, no pionero de la Unión de Jóvenes Comunistas
Franceses. Muy buena la aclaración.
Louis Blériot, a bordo de un biplano que llevaba su nombre, logró cruzar el Canal de la Mancha en poco más de media hora. El Canal de la Mancha siempre ha tenido ese atractivo de ser cruzado, ya sea volándolo o nadándolo. Uh-huh. O ahora por debajo del mar, por el
Están
túnel,
esperando que tú rompas un récord.
Es que ya no hay otra forma de cruzarlo. O por el aire, ya lo hicieron. No nadándolo. Importa,
pero tú puedes romper alguno de esos récords.
¿Cómo?
No sé, haciéndolo
más. Por cierto, rápido. El cubano Nino Fraguela se está entrenando otra vez para volver a hacer una de las suyas, que ¿ves? Hace triatlón. ¿No? Nada, corre.
Es amigo tuyo.
Sí.
Debería seguir sus pasos.
Sí. Bueno, cuando esté nadando no puedo seguir sus pasos porque me hundo.
Él tiene una justificación para todo. Eso es lo que me gusta de él.
Del triatlón yo nada más que hago una tercera parte de la nada.
Nada. Uh-huh. Y comer.
Sí. Por cierto, nosotros teníamos aquí un colega de trabajo, Ferro, que en paz descanse, no se murió, se retiró, por eso está descansando en paz, ahí en su casa con la familia y eso, que era, pasó mejor vida, está retirado. Era Iron Man. Iron Man es el hombre de hierro, que le dicen que hay campeonatos mundiales de este tipo de competencia que es extremadamente fuerte. Hay que nadar como 2 millas o 1 milla o 3 millas, no sé cuántas millas hay que nadar en un lago. Hay que montar bicicleta como 40, 50 kilómetros, una barbaridad. Y después hay que correr un maratón. Todo eso se hace un evento a continuación del otro. No es que tú ahora nadaste y mañana vas a correr. No. Eso demora horas.
Y la preparación que hay que tener.
Una preparación espantosa. Uh-huh. Una preparación enorme. Ferro nos comentaba que muchas veces, sobre todo cuando iba corriendo o cuando iba montando bicicleta, se tenía que comer unas barras de proteína y para coger calorías. Porque ya tú sabes, si tú nadas... Chicharrones no, chico, como tú has visto chicharrones.
Esas son barritas energéticas.
No seas grosero, Viñoli. Son barritas energéticas.
Barritas energéticas.
Ya sabes de eso. No, sí. Barrita energética cubana no es un chicharrón. Tú has visto un chicharrón envuelto en papel de celofán, viejo. Oye, pero qué falta de cultura, chico.
En fin.
Entonces, en fin, va, déjame proseguir. Entonces, decía que, claro, cuando está en el medio del lago no van a venir y te van a dar nada para que en el lago te la tienes que arreglar como tú puedas. Uh-huh. Después en la bicicleta, sí. Pasabas por ciertos lugares, cogías pomo de agua, te echabas agua en la cabeza, seguías como si fuera un concurso, una competencia de bicicleta normal. Y claro, la carrera también. Uh-huh. Pasas por las mesas, comes algo y sigues. Señores, hacer un Ironman no es fácil. Bueno, nuestro colega de trabajo, Ferro, lo hacía. Bien. Ahora, más efemérides. Un día como hoy, del año 1985, aquí en Estados Unidos, se publica que el actor Rock Hudson padece de SIDA. Cuando esta noticia se dio, obviamente acaparó los titulares de los periódicos en Estados Unidos y fue noticia en el mundo entero. La década de los 80 despertó con esta terrible enfermedad producida por el virus VIH, que empezó a propagarse y a costar vidas humanas. Atrajo muchísimo la atención cuando celebridades como Rod Hudson se enfermaron. Recuerdo, en el año 85, yo estaba en Cuba todavía, estaba en Marianao, felizmente viviendo allí, así, en fin. Y escuché que Rod Hudson había intentado volar a Francia para ser tratado. Cuando recibo la noticia, justamente por aquí, por Radio Martí, yo digo, vaya, se va a curar enseguida. En aquella época los franceses estaban muy avanzados en el tema del SIDA. Obviamente no fue así. El SIDA sigue siendo una enfermedad mortal, pero muy controlada ahora en este momento con la cantidad de fármacos que hay. Sí. Pero Rod Hudson sí se enfermó, se deterioró muchísimo. Rod Hudson era un galán del cine de Hollywood, un hombre extremadamente alto. Lo recuerdo haberlo visto en esa película con James Dean y... Gigante, como James Dean y Elizabeth Taylor, ¿no? Liz Taylor, gigante, y otras películas haciendo pareja con Doris Day. Y cuando enferma, se deteriora de una manera espantosa, la cara huesuda, flaco. Bueno, era un galán de televisión y el SIDA lo acabó, desgraciadamente. Otra efemérides de un día como hoy del año 2000 en Francia, un avión Concorde, el Concordia, ¿se recuerdan? Sufrió un accidente, el vuelo 4590 de Air France. Los accidentes del Concorde fueron la causa de que saliera del aire. El último, o uno de los últimos vuelos, parece que todo hace indicar que había una pieza suelta en la pista y rompe una parte sensible del tanque y explota el Concorde. En este año 2000, un día como hoy, tuve un accidente el Concorde. Son las 7:16 de la mañana.
Deportes con los grandes, ahora, tú tienes una hojita por eso ahí. Siempre es lo mismo.
Los requisitos... Esto no es, creo.
Mi amor, pero busca la hoja que
es. No, espérate.
Aquí sí, todo está. Tiene un tiempo. No, pero yo no me puedo esperar. Tú eres así para todo.
No, espérate.
Lento, Dios mío, y todo se le pierde.
Eso es seguro que con
qué
un boxeador.
Qué lento.
Es con un boxeador.
No importa.
Espérate, que
pero
con un boxeador.
Pero, mío, dedica tiempo y dedicación para hacer eso. Vamos.
En Deportes con los Grandes, deja que toque el timbre para que tú veas. En Deportes con los Grandes de hoy lunes escucharemos la primera parte de la entrevista que realizó Edemi Navas al boxeador. Te lo dije.
No importa.
Te lo dije que era con un boxeador.
Pero él está dedicando tiempo a eso.
A la idea que eres. Campeón mundial de matanzas, William School, invicto en su carrera profesional con 19 victorias.
Después de lograr en julio, ¿no? Recientemente sí. La victoria contra Eugeni Shevchenko. El pelado sí. Ruso, le ganaste por decisión unánime en 12 rounds. Bueno, eres campeón internacional de la federación y está próximo a ir una pelea importante contra el Canelo con alguna de las figuras ya mencionadas con anterioridad. William School, ¿por qué el indomable?
El indomable, recuerda que se hizo la serie, en Cuba se hizo la semiserie profesional con el Mesonabuchese 5 rounds y cada provincia tenía, se ponía un logo.
Sí.
Matanza tenía su logo, que era Los Indomables, y yo, bueno, yo tuve que tener salir con el logo de Matanza, pero como yo soy profesional, me puse El Indomable.
Sí, pero me imagino que Willie School, como todo niño, ¿no?, le gustaba el béisbol, el baloncesto. Matanza se ha dado grandes baloncestistas.
¿Béisbol?
Sí.
Fue mi primer deporte que practiqué en el municipio de Los Araos. A los 8 años de edad empecé en béisbol. Y en un simple tope de pelea de boxeo y béisbol, que hicieron como un juego, ¿me entiendes?
Sí. ¿Y disfrutabas el béisbol?
Sí, mucho, mucho, mucho. Todavía soy fanático, todavía me queda esa pica. Yo a veces veo a mis compañeros ahora que están jugando, que el tiempo mío era Sandy Menocal, Camejo ahora de Los Araos. Bueno, esa serie, muchachos. Y yo digo, yo pudiera estar ahora en el equipo de Matanza si no estuviera en boxeo con estos compañeros ahora.
Ahora, comenzar en el boxeo, ¿cómo fue eso que te llevó tan rápido tu entrenadora, sin apenas conocer lo básico, ¿no?, del boxeo, a combatir ya con 9 años?
No, ¿qué es lo que pasa? Que en pueblo chiquito, viste que pueblo chiquito, infierno grande.
Es cierto.
Y ya yo era, siempre vivía fajado con los peloteros en los entrenamientos, porque me gustaba agarrar todo. Era muy, como decirte, muy indisciplinado para ese sentido de mi niñez, siempre estaba fajado con los muchachos.
Al final caíste en el boxeo.
Sí. Y al final, claro, el entrenador de boxeo me descubrió y verdad que sí, en realidad entrenamos creo que si acaso 20 días y de ahí fuimos para el provincial, que fue un Unión de Reyes.
¿Cómo te fue ahí en el provincial?
Ahí perdí con unos jovellanos discutiendo, gané la bronce, que fue la primera, y después perdí discutiendo bronce. Es plata con uno de jovellanos.
O sea que caíste en tu primer combate, como decimos en
el boxeo, en el segundo combate caí.
En esa etapa, en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿fue así tu caso?
Así mismo fui creciendo, después fui al otro provincial, obtuve oro, y ahí me captaron para la Academia Nancio Garrillo, con Matanza ahí, atrás de Copelia.
Sí.
Y ahí me supe, empecé a desenvolverme como solo boxeador nada más.
¿Tú estabas consciente de eso, que ya estabas listo para competir fuera de la isla?
Claro, claro, porque al tener el oro, nosotros obtuve oro en junio. Después en julio eran vacaciones y en agosto nos llamaron que en noviembre había una gira a Kazajstán, que fue así mismo fue. Ya tenía conocimiento de eso y fuimos a Kazajstán en noviembre.
Ya tendrías casi 16 años, ¿no?
No, no, los mismos 15 años cumplidos.
Box Record es una compañía que lleva el récord a nivel global, ¿no?, de los peleadores, tanto a nivel amateur como profesional, pero en el caso de los cubanos muchas veces no llegan estos récords a Box Record y no aparecen, ¿no? Pero a nivel amateur solamente apareces de que combatiste en el 2012 contra Dairobis López. Esto fue un campeonato nacional en Santa Espíritus. Pero aparte de López, ¿con qué otras figuras te enfrentaste ahí en el boxeo, no en Cuba?
Mira, yo le gané un Playa Girón, eso fue, antes de venir ya para Argentina, le gané el Playa Girón discutiendo bronce a Carlos Banteo, que subió a 75.
Tremendo peleador, 75, sí, Banteo.
Después y perdí discutiendo plata con Emilio Correa. Eso también
me plata olímpica, Emilio. Bueno, Emilio Junior, plata olímpica en Beijing, sí, porque su padre fue campeón olímpico en Múnich, Alemania, junto a Stevenson y Orlandito Martínez, ambos que en paz descanse ya murieron. Y bueno, Emilio Correa, que ya pelea en el Mundial de La Habana, la final, en agosto de 1974. Ya estando en Cuba en la preselección, me imagino que venían aires nuevos, ¿no? Dijiste, fui campeón nacional juvenil, escolar, ya estoy en la preselección, estoy viajando. Pero llegué a lo máximo en Cuba. Me imagino que ya estabas pensando en el boxeo profesional.
Sí, estuve pensando. Ya cuando, ¿qué pasa? Que cuando ya estuve en el equipo nacional y vi cómo se trabajaba ahí, yo dije, aquí no tengo chance, el único chance que tengo es pasarle por arriba. Pero mi categoría estaba muy difícil. Mira, el peso mío, cuando yo subí 75 kilos, todos los que tenía. Arlen López, Emilio Correa y Carlos Banteo por delante de mí.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La administración Biden-Harris está decidida a combatir el delito del trabajo forzoso y evitar que los bienes fabricados con trabajo forzoso ingresen a los Estados Unidos. Con ese fin, la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur entró en vigor el 21 de junio. La ley prohíbe la importación a los Estados Unidos de mercancías procedentes de la región autónoma Uigur de Xinjiang y de otras entidades de la República Popular China, a menos que el importador pueda demostrar que las mercancías no se fabricaron mediante trabajo forzoso. En Xinjiang, China está cometiendo genocidio y crímenes contra la humanidad. Ha creado campos de internamiento para más de 1 millón de uigures, predominantemente musulmanes, y miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios, donde continúan los trabajos forzosos, las violaciones, la tortura y el adoctrinamiento forzoso. El trabajo forzoso también continúa fuera de los campamentos en Xinjiang, y algunos uigures y miembros de otros grupos minoritarios de Xinjiang son obligados a trabajar en diferentes regiones de China. La mencionada ley es aplicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos con la presunción de que todos los bienes, mercancías, artículos o mercancías extraídas, producidas o fabricadas total o parcialmente en Xinjiang, están hechas con trabajo forzoso y se prohibirá su importación a los Estados Unidos, a menos que los importadores puedan proporcionar pruebas claras y convincentes que demuestren lo contrario. El secretario de Estado Anthony Blinken señaló que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley con un apoyo bipartidista abrumador. El Departamento de Estado está trabajando con el Congreso y otros socios para combatir el trabajo forzoso en Xinjiang, dijo Blinken. Hemos tomado medidas concretas para promover la responsabilidad y rendición de cuentas en Xinjiang, incluidas restricciones de visa, sanciones financieras bajo la ley Global Magnitsky, controles de exportación, órdenes de retención, deliberación y restricciones de importación. Junto con nuestros socios interinstitucionales, continuaremos involucrando a las empresas para recordarles las leyes de Estados Unidos y las obligaciones que prohíben la importación de bienes a los Estados Unidos que se fabrican con trabajo forzoso. El secretario Blinken declaró: "Estamos alentando a nuestros aliados y socios para hacer que las cadenas de suministro globales estén libres del uso de trabajo forzoso, para hablar en contra de las atrocidades en Xinjiang y unirse a nosotros para pedir al gobierno de la República Popular China que ponga fin de inmediato a las atrocidades y los abusos contra los derechos humanos, incluido el trabajo forzoso".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:25 de la mañana. Lázaro, estamos todos muy preocupados aquí porque queremos saber si va a haber buen tiempo en Marianao. Sí, en serio, eso nos preocupa.
Hoy sí, ¿eh? Pero mañana no.
No le vaya. No.
Hoy sí, pero mañana no.
Pero
yo
¿cómo?
Tengo una preguntita para ti. ¿Tú tienes trabajo forzoso? ¿Exilda te presiona mucho o sí. Tú trabajas?
Sí, ¿eh? Las marcas en la espalda de los latigazos de Exilda.
Oh. Me imagino.
Y tú sabes que eso no es así, que yo lo que quiero es que él haga las cosas bien. Y entonces, como yo digo, él se enternece y al final me dice, tenemos que estar aquí hasta las 9 de la mañana. Pero le digo, niño, apúrate, es que él se va y se va y se regodea. Y yo no puedo con eso.
Él sí. Trabaja, pero no es forzoso.
Sí. Bueno.
Ya yo me había buscado otro trabajo, Lázaro, pero me botaron. Te cuento rápidamente. Me busqué un trabajo en un hotel de sí. Carpeta. Y entonces me llamaron y me dijeron, tutis, turrum, tututú. Y yo dije, ¿me están cogiendo paponche? Y dije, parram, parram, papapá. Y me dicen, tutis, turrum, tututú. Y yo dije, parram, parram, papapá. Y llamaron a la administración y votaron porque me estaban hablando en inglés y no entendía. Tutis, dos tes, tu room, a la habitación, tu, 222. Y, ah. Y claro, como no tenía Roxana a mano, porque no
Roxana
me respondió.
Estaba
respondí con eso.
Este
y me
muchacho
votaron.
No es fácil.
Bueno, gracias. Pero ella tiene un trabajito como Exilda ahí que no está del todo malo.
Ella, no, ella está muy bien. Ella está
no,
muy
no,
bien.
Ella.
Ah, sí. Ah, el trabajo.
Ella sí. el trabajo aquí no está bueno, ella sí. Bueno, entonces hablando con Exilia y Alfredo, les diré que hay una onda tropical esta mañana que estuvo afectando con chubascos y tormentas eléctricas las islas de Cabo Verde, digamos las islas de Alfredo. Esto es en el curso del fin de semana, pero se ha movido al oeste a 25 kilómetros por hora y ahora se halla sobre los 31 grados de la longitud oeste y se extiende desde los 20 grados por el norte hasta los 5 grados por el sur. Esta onda tropical se mueve con rumbo a la región central del Atlántico. El resto del Atlántico se muestra muy tranquilo, pero la onda tropical que estuvo afectando con nublados y lluvias el arco de las Antillas Menores ha penetrado las aguas del Caribe Oriental y se extiende desde las Islas Vírgenes hacia el sur, llegando hasta las costas de Venezuela, con chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste rumbo a las costas de Colombia. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, alguna por Marianao. Las mínimas para mañana martes se quedarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Al duro y sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo y Edemio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Está escuchando a Radio Martí, su emisora favorita.
Bueno, un saludo para el lejano Yaciel, que siempre nos escucha y siempre manda una frase. Escucha esta. El lunes es motivo de esperanza, es una nueva oportunidad que tenemos para dar un buen comienzo a la semana. Eso nos dice Yaciel. Ahora, el cubano de Finlandia ha mandado una frase que tiene que ver con el lunes.
Qué bien, qué bien.
Dice, si cada día es un regalo, me gustaría saber dónde se puede retornar el lunes. No se puede devolver el lunes.
Pero ahí ves la diferencia.
¿De vivir en Finlandia y vivir en Rusia?
No, el cubano de Finlandia tiene un toque pesimista. Está claro. Como agotado, como cansado.
Está cansado.
¡Claro!
Esa claro, finlandesa, mi vida.
Claro.
Yaciel también es un muchacho muy joven, así claro, que te lleva muchísimos años, cubano de Finlandia. Si ves las manzanas del cubano de Finlandia, están primorosas.
¿Te mandó una foto?
Sí, después te la voy a enseñar. Dice que nos va a mandar...
No, enséñamela ahora.
Ah, espérate que tengo que buscarla aquí. Dice que nos va a mandar en una cajita de Finlandia manzana.
¿Manzana?
Para acá. Uh-huh.
Pero ¿por qué nos manda limones y el limón es la base de todo y no es la manzana?
Porque no sé si tiene matas de limones, tiene matas de manzana. Confórmate con lo que te regalan.
En Finlandia no
se da limón. Lo que te regalan, cógelo.
Bueno, yo me quedo con la frase de Yaciel.
El lunes, claro, motivo de esperanza. Es una nueva oportunidad que tenemos para dar un buen comienzo a la semana. Dice el cubano de Finlandia que sí, cada día es un regalo. Me gustaría saber dónde se puede devolver el lunes. Yo estoy con el cubano de Finlandia.
Sí. El otro día fui a la playa y vi una muchacha que tenía un tatuaje que decía Hope, que es esperanza, más o menos. Y le dije, yo tenía una tía que se llamaba así. Son las 7:32 de la mañana. Exilda, compórtate, Exilda, compórtate.
No, donde él señaló que estaba el tatuaje. ¿Y cómo se dice esperanza en inglés?
Hope, ¿no?
Hope.
Hope.
Uh-huh. Ok.
Hope.
Sí.
Se bombió ahora.
Presenta al caballero.
El caballero de las noticias, Bruno Toca.
Espera que me estoy riendo, terminando de reír, ¿no? Ok. Y a continuación, el boletín de las 7:30. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ordenó a una agencia de su gobierno que advierta a los empresarios privados que no caigan en la estafa del gobierno de Cuba y su llamado a los estadounidenses para que inviertan en la isla. DeSantis dijo que el gobierno de Cuba ha ideado un nuevo esquema, pedir a los residentes de los Estados Unidos inversiones en el sector privado. Pero en Cuba los ciudadanos no tienen derechos de propiedad y todas las empresas son estatales. En un comunicado, el gobernador destacó que la inversión extranjera no tiene sentido cuando no hay derechos de propiedad para los ciudadanos cubanos y cuando el gobierno de Cuba limitará que empresas aparentemente privadas puedan recibir fondos extranjeros. Destacó que los ciudadanos cubanos no tienen medios para aprovechar las inversiones y mejorar sus circunstancias, y todos los floridanos que podrían estar considerando invertir en el sector privado de Cuba deben ser conscientes de que su dinero inevitablemente habrá de terminar en los bolsillos del gobierno de la isla. En el mismo sentido, se pronunció la vicegobernadora Janet Núñez, de origen cubano, al señalar que el mismo régimen que les robó su sustento a los cubanos como a sus padres, ahora ruega desesperadamente que los estadounidenses inviertan en la isla. El Hospital Mario Muñoz Monroe de Colón Matanzas se encuentra al borde de su capacidad debido a la cantidad de enfermos por dengue que ha tenido que ser ingresados. Otros padecen la enfermedad en sus casas sin medicamentos. Caridad Brunate, vecina de la localidad, informa.
Aquí todo el mundo coge dengue, malísimo, el hospital está ya colapsado ya, no hay medicamento, han muerto gente de dengue. El gobierno no lo dice, pero bueno, mira, yo me entero, porque mi hija que está allá afuera, me llama y me dice, mamá, se murió la mamá de la que me pinta las uñas aquí, se murió allá en Colón y se murió de dengue. Murió un muchachito también, pero mira, yo no sé el nombre, que trabajaba en la fábrica de leche, murió de dengue, yo también estuve en dengue, que la pasé malísimo. Yo lo único que hacía era llorar y llorar. El dengue, fue el dengue, que no comía nada y una diarrea y la pasé mal. Y aquí todos los vecinos han pasado dengue. Aquí en esta cuadra casi todo el mundo. Y entonces a todo el mundo no le da igual. Hay gente que le dan diarrea, otro fiebre, una fiebre altísima, 39.5. Y para bajar la fiebre hay medicamento en la farmacia. Que en el hospital no hay medicamento. Está lleno, los pasillos están llenos de camillas con gente acostada, que a veces no hay ni jeringuilla, entonces nada, y no hay ni con qué alimentar, entonces la corriente que la quita, que claro que el dengue, ¿cómo no va a ser si cuando quitan la corriente de noche, los mosquitos te pican y acaban con uno?
Los Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania durante el tiempo que fuere necesario, acelerando la ayuda militar en la batalla del país contra las fuerzas militares de Rusia, dijo el embajador o la embajadora de los Estados Unidos en Kiev. En una entrevista realizada con el servicio ucraniano de Radio Europa Libre, Bridget Brink declaró que estaba realmente orgullosa del hecho de que los Estados Unidos era el mayor proveedor de asistencia de seguridad para Ucrania. Y eso incluye artillería de largo alcance, defensa antiaérea, defensas costeras, muchas municiones y mucho, mucho más, dijo la diplomática estadounidense. Los comentarios de Brink se producen después de que la Casa Blanca anunciara el 22 de julio que enviaría $270 millones adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania, proyecto que incluirá sistemas de cohetes de mediano alcance adicionales y drones tácticos. El Clan del Golfo y otros grupos armados menores de Colombia remitieron una carta al presidente electo Gustavo Petro en la que anuncian su intención de respetar un alto al fuego a partir del 7 de agosto, fecha prevista o programada de su toma de posesión para facilitar un diálogo para una paz con justicia social. La misiva está firmada por el Clan del Golfo, la Inmaculada de Tuluá, los Xotas de Buenaventura, los Mexicanos de Quibdó, los Rastrojos y el bloque Vigilio Peralta. En la medida de lo posible, nadie debería llegar a la cárcel, pues está comprobado que una universidad del crimen que no cumple con los fines de la resocialización, explica el documento dirigido a Gustavo Petro, Francia Márquez y Álvaro Leiva. También el Ejército de Liberación Nacional ha manifestado en sus últimos días su disposición a abrir un diálogo con el gobierno de Petro. Y hasta aquí las informaciones de las 7:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el gobierno cubano, encabezado en aquel entonces por el dictador Fidel Castro, desmanteló los centrales azucareros y dispersó la fuerza laboral de los bateyes. Ahora están intentando recuperar la industria azucarera que tuvo su peor zafra el pasado año. Y la periodista independiente Miriam Leiva analiza esta situación.
¿Qué es lo que pasa? Que al cerrar los centrales, al desarticular totalmente los campos de caña, ahora quieren recuperarlo, pero ¿con quién? Porque acabaron con los bateyes, con lo que era de donde salió la tradición y la cultura cubana. Estas personas tuvieron que salir a buscar trabajo a otros lugares porque no había para ellos. Y entonces se han dispersado o por Cuba, fundamentalmente para acá, para La Habana, o sencillamente para el exterior. Y eso va desde los técnicos hasta los cortadores de caña. O sea, la fuerza de trabajo calificada y bruta, digamos, la que tiene que hacer el trabajo duro, se dispersó y no la hay. Pero además, no es solo que no la haya para trabajar allí, sino que el conocimiento se ha perdido, se ha dispersado por todas partes. Entonces, la situación es realmente muy crítica. Dicen que el presidente dijo el año pasado y ha dicho este año que hay que salvar la industria azucarera. Señores, ¿cómo la van a salvar? Con todas las medidas, porque lo único que se sabe es que ellos hacen, se reúnen y dicen que son los científicos y los técnicos reunidos y qué sé yo, y entonces elaboran unos documentos de 60 y pico medidas, pero ¿qué medidas? ¿Con qué medidas van a medir con las medidas? Sencillamente esas medidas lo que son más ataduras y no son incentivos para lo fundamental, que es los productores en estas condiciones tan difíciles que puedan realmente trabajar y producir. Entonces, un problema grave que ha habido precisamente en Cienfuegos ha sido, y en todo el país no, pero en Cienfuegos ha sido la falta de caña. Los centrales tampoco pueden moler, no solo porque están obsoletos, sino porque no tienen caña, y la caña que tiene muy mala calidad. Entonces, eso no solo hace peligrar la exportación que estaba comprometida, no, hace peligrar que no se está vendiendo toda el azúcar en el momento, o sea, de la cuota siquiera. Entonces, bueno, ¿a dónde va a parar todo eso? Es realmente otro de los problemas grandes que hay en este país.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estaba analizando la situación de la zafra azucarera en el país. Ha sido la peor cosecha de azúcar en más de 100 años. Esta zafra del 2021-2022 solo cumplieron el 52% del plan que estaba previsto. A Cuba, la empresa estatal que tiene que ver con la industria azucarera, pues justifica el déficit principalmente por la falta de insumos, fertilizantes, pesticidas, combustibles y las maquinarias para las fábricas. Cuando estábamos hablando de que se desmantelaron los centrales azucareros, se desmantelaron 120 de los 165 que en aquel entonces estaban funcionando. Y Miriam Leiva ha tocado un punto importante, y es estos obreros de los centrales que estaban tan capacitados, que sabían realmente lo que se estaba haciendo cuando desmantelan los centrales, pues ya se pierde esta fuerza productiva e incluso en los que siguen todavía haciendo zafra, pues hay déficit de obrero también, de esta gente que sabía tanto del azúcar y de esta gente que sabía tanto cómo llevar la industria azucarera por donde iba anteriormente en el país. Así que esto es uno de los puntos más importantes que se ha destacado en este análisis que ha hecho la periodista independiente.
Increíble que el guajiro cubano sabía más que un ingeniero agrónomo. Miraba la luna y decía, no siembres ahora que no se va a dar. Y no siembres que no se va a dar. A propósito de los centrales, el periódico digital 14 y medio tiene una semblanza sobre este tema y dice, en Cuba no hay caña de azúcar ni para hacer guarapo. Voy a referirme, perdón, brevemente a unos párrafos de este artículo para que vean hasta dónde ha llegado el tema de la ausencia de caña. Dice, la guarapera situada en Infanta y Carlos III en La Habana, una de las que más producto vende en la capital, despachándolo incluso por pomos, está completamente cerrada. Una anciana se acercó a saciar la sed, dio media vuelta decepcionada y dijo, esta revolución no da ni azúcar, ni agua, ni hielos, ni vergüenza. Las guaraperas eran muy frecuentes en La Habana, pero en los últimos años fueron desapareciendo y actualmente solo quedan unas pocas dispersas por la ciudad. Dado su rápido deterioro, el guarapo no se vende de manera ambulante ni tampoco se guarda en latas o pomos, aunque en algunos países se ha logrado preservarlo en envases, en Cuba sigue siendo una bebida efímera. Por ello, acudir a una guarapera era, además de una necesidad para aliviar la canícula, toda una experiencia cultural. El trapiche aplastando las cañas, el líquido entre amarillo y lechoso saliendo de los tallos, los fragmentos de hielo servidos ruidosamente en los vasos que luego se rellenaban de una bebida espumosa y dulce. El primer sorbo era como una sacudida energética que recorría el cuerpo. El primer golpe lo recibieron las guaraperas a través de la higiene, con la falta del detergente para lavar los vasos. Luego empezó a mermar el suministro de hielo y más tarde la caña. Los apagones han dado el puntillazo final a muchos de estos locales que necesitaban electricidad para sus trapiches. En los mostradores donde hace unos años se veían clientes impacientes mientras veían el guarapo brotar de aquella molienda, ahora solo quedan moscas y silencio.
¡Qué esto, descripción!
No. Solo bien. Quedan moscas y silencio.
Una descripción total, señores. Porque eso es realmente lo que pasó. Y eso es realmente lo que está pasando ahora. Yo siempre digo que nací en un central azucarero. ¿Tú sabes lo que es la raspadura?
Sí, el lucecito, ese sí.
Por favor,
sí.
Señores, vamos a refrescar y vamos a recordar eso tan... Era una cosa empalagosa, pero comerte un pedazo de raspadura tenías que tener un pomo de agua fría al lado también, ¿no? Pero son cosas que se pierden y son cosas que tú dices, Dios mío, yo las disfruté en algún momento. En cualquier esquina de mi pueblecito había una guarapera, usted iba con su jarrita, compraba guarapo, iba para su casa y se lo tomaba. No había ni cola, tú llegabas y no había cola, porque era una cosa normal. Imagínate, en un pueblecito donde se molía caña, ¿verdad? Y donde tú pasabas por los vagones y tú sabes cómo son los muchachos, cogían un trozo de caña y a comérsela ahí, ya, y punto.
Yo lo hice de niño, yo lo hice.
Y eso era tan, no sé, tan cubano, era tan normal, señores, que tú dices, pero ¿cómo se fue perdiendo todo esto? Y es que una cosa conlleva a la otra, una cosa de que se produzca menos caña, menos azúcar, conlleva esto a que esta descripción que está haciendo el diario 14 y medio, de que ahora solo quedan moscas y solo queda
silencio
y la penuria de lo que fue y que ya no volverá a ser. Entonces, fíjate, eso incluso ayuda a miles de cosas, porque el que vendía ahí ya no tiene ese puestecito.
Y el que se iba a refrescar no se puede refrescar.
Ya no, fíjate, todo es una cadena, señores. Un país que lo movía la industria azucarera y que ahora están diciendo con así, simple y llanamente, que no, que ya colapsó, que es un colapso total, no solo en la producción de caña, en la producción de níquel, en la producción de cobalto. Y cuando tú vienes a ver, la economía va en picada y con ello Cada día más.
Va en picada. Está en...
Bueno, vamos a decirle que va en picada, pobrecito. Vamos a seguir dándole un empujoncito. Pero todos los economistas coinciden en que es un colapso total.
Pero no hay nada. Exilda, tú que viviste en un pueblo, no hay nada más triste que una guarapera vacía.
Pero, niño.
Oye, eso es electricidad. Que electricidad está en todas partes. Tiene que estar en todas partes la electricidad.
Pero ya
un
no.
Trapiche, ¿qué cosa es un trapiche, señores? Dos ruedas ahí que se mueven con una cadena, una rueda dentada, qué sé yo, para exprimir la calle. Y un embudo y se acabó.
Pero, en mi pueblo no había que hacer cola para comprar eso. Para comprarte un guarapo tú no tenías que hacer cola.
Pero es que no es una fábrica de chocolate. Porque no, era la envoltura.
Cuando tú llegabas era que esa persona comenzaba el proceso. Y eso era mirarlo y disfrutarlo. Disfrutarlo totalmente y después llevarte o tomártelo ahí o llevártelo para tu casa. Eso era tan sencillo como eso. Y ni eso, señores, ni el limón, que es la base de todo.
Oye,
ni
el embudo,
ni el guarapo.
Y el colador.
Y ya más nada. Y la persona que esté ahí en el turno que le correspondía. Porque eso daba trabajo a más de una persona, señores. Y entonces imagínate, nada, cosas como estas, señores. Es una cadena, vuelvo y repito, que la zafra haya sido un fiasco total. Y
con la energía que tú salías después de tomarte un guarapo, pero, que te daban deseo de...
No. A veces te daba sueño también. Pero nada, todo tan refrescante.
Qué aburrida tú eres.
Por eso a este chico yo lo invité a ver un lugar que hay aquí en Miami. Yo digo que hacen el mejor guarapo, señores. Cuando yo probé ese guarapo, yo dije, wow. Volví a mi infancia.
Llévame en bicicleta.
¿Tú sabes dónde queda?
¿Dónde es?
No te puedo llevar en bicicleta. Volví a mi infancia y volví a recordar todo lo que viví, porque me transporté. De verdad que el mejor guarapo que me he tomado en toda la ciudad de Miami. Entonces yo, cuando la muchacha me vendió el guarapo y lo probé, le dije, no puede ser. Sabe igualito. Y por dentro dije, ¿y por qué? ¿Por qué allá no? ¿Por qué no?
Y otra cosa. ¿De dónde está? Oigan esto, señores, la persona que vive en Cuba. ¿De dónde están los cañaverales? Uh-huh. ¿A dónde está esa guarapera aquí en Miami? Hay que echar como loco, porque hay un montón de kilómetros, pero un montón de kilómetros. Y traen la caña.
Y llega.
Y traen la caña.
Y no lo desvían, no hacen desvío de recursos.
No. Está lejos porque los centrales, las plantaciones de azúcar están en centro norte de la Florida para allá. Esto aquí en Miami no hay caña. Eso está para el centro de la Florida, bien lejos de aquí. Y hay caña.
El que está transportando esa caña no se va a desviar para llevarlo para su casa, ni va a hacerle un número 8 al comerciante que está esperando eso para hacer este producto. Nada, señores, es esto, es la lucidez de un negocio y la lucidez de decir, si esto da dinero y si esto ayuda a la gente, pues vamos a echarlo para adelante. Entonces, ¿por qué cerrar y hacer una zafra azucarera tan mala? Bueno, porque todo está mal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
...7:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, ayer domingo 24 de julio del año 2022, un domingo grande para nosotros los cubanos, también para la afición estadounidense y por qué no para los fanáticos en el Caribe, tanto en Colombia, Panamá, México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Señores, porque el cubano, el pinareño Tony Oliva, de forma oficial, fue exaltado ayer domingo al Salón de la Fama de Cooperstown en el estado de Nueva York. Y Tony Oliva ha pasado 3/4 partes de su vida aquí en Estados Unidos, pero su corazón sigue en Cuba, de donde salió hace 6 décadas. Yo nací en Cuba. Los primeros 21 años de mi vida estuve en Cuba, señaló el ex pelotero cubano Tony Oliva. Soy ciudadano americano y cubano, pero mi corazón siempre está en Cubita y aquí en Estados Unidos, dijo Tony Oliva, completamente emocionado durante su exaltación ayer domingo al Salón de la Fama de Cooperstown. Y la trayectoria de Tony Oliva fue increíble en las Grandes Ligas de béisbol, desde que debutó el 9 de septiembre del año 1962 con Minnesota hasta que se retiró el 29 de septiembre del año 1976, siempre con los Mellizos de Minnesota. De por vida bateó para 304, conectó 220 jonrones e impulsó 947 carreras. Fue champion bate por la Liga Americana durante 3 ocasiones. En el año 1964, repitió en 1965 y por último en 1971. Fue novato del año en la Liga Americana en el año 1964 y ganó el Guante de Oro en 1966. Además de ganar, estar en 2 series mundiales, bueno, fue campeón en 1991 y 1997 como coach y estuvo en 8 juegos de las estrellas de las Grandes Ligas. En cuanto a Mini Miñoso, toda institución se retiró con un promedio ofensivo de 299 y conectó 2.110 hits. Y tanto Tony Oliva como Mini Miñoso se unió a Tani Pérez, quien hace 22 años llegó al Salón de la Fama de Cooperstown. También está en Cooperstown otros 3 cubanos, Martín Díaz Inmortal, Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez. Y como narrador comentarista deportivo llegó Rafael Felo Ramírez, quien ya falleció. En cuanto a los resultados de esta jornada del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a señalar de que el equipo de los Yankees de Nueva York logró victoria de 6-0 ante los Orioles de Baltimore. La victoria fue para Néstor Cortés, el pitcher cubano, ahora con 8 triunfos y solamente 3 derrotas. Ayer domingo 24 de julio, Cortés lanzó 6 entradas, le conectaron 6 hits, no le anotaron carrera ni limpia ni sucia, ponchó a 7 y bajó su promedio de carreras limpias a 2.48. Jonrón 37, el líder en las Grandes Ligas del juez Aaron Judge. Por su parte, los Medias Blancas dispuso ayer domingo 6-3 de Cleveland. Aquí Joan Moncada del Cienfuegos de 4-0 y Pito Abreu de 4-1. José Candelita Iglesias ayer domingo de 4-2 con una anotada en el triunfo de su equipo, el Colorado, 8-6 ante el Milwaukee. Nick Castellanos conectó un sencillo, pero su equipo de Filadelfia perdió ayer domingo 4-3 ante los Cachorros de Chicago y el Toronto. Ayer domingo 24 de julio dispuso 8-4 de los Medias Rojas de Boston. Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo en 5 turnos al cajón de bateo. Arenado 4-0. Su equipo el San Luis perdió ante el Cincinnati 6-3. Yandy Díaz conectó un doble, un jonrón. Y su equipo de Tampa finalmente perdió ante el Kansas City 4-2. Otro cubano, Randy Arozarena, conectó un sencillo y su doble número 21. Por otra parte, quiero señalar de que el propietario del equipo Indianapolis Colts en el fútbol americano, Jim Irsay, realizó una importante adquisición este último fin de semana al adquirir por el precio, señores, de $6 millones, una colección histórica, el cinturón de campeón del Consejo Mundial de Boxeo del desaparecido Mohamed Ali en 1974 cuando derrotó en Zaire al también estadounidense George Foreman. Y también de boxeo, el cubano Ernest Badi Begué, este último fin de semana en República Dominicana, se adjudicó su victoria número 7, su quinto knockout, derrotó por knockout técnico en el segundo round a Ronald González de Caracas, en Venezuela. Y Robert Lewandowski, el polaco, finalmente ya está con el equipo del Barcelona, jugó este último fin de semana por el Barcelona en el tope amistoso contra el Real Madrid en Las Vegas. Y Francia venció este sábado en la prórroga 1-0 a Holanda, selección defensora del título, y avanzó a las semifinales de la Eurocopa de fútbol rama femenina. Con la clasificación de las francesas para la penúltima ronda, el torneo conoce ya a sus dos duelos de semifinales. Francia se enfrentará a Alemania pasado mañana miércoles y mañana martes. Inglaterra jugará contra Suecia en la otra semifinal. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora a Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en la sala de redacción Bruno Tocars y Jorge Jáuregui. En los deportes, Edemio Navas, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa.
Bueno, y hablando de oyentes, un saludo para Miguel y Geraldine, que dice, vamos en moto camino a Marianao, ya nos están pintando la casa. Oye, hasta Miguel y Geraldine han decidido irse. ¡Qué bien!
¡Ay, apúrense, Miguel y Geraldine, para que lleguen antes de la celebración del 26! Porque si le van
no,
a coger,
ya eso fue el sábado, siguen en celebración. Pero ya lo celebraron en Marianao el sábado. Se adelantaron.
No, pero no importa. El 26 es el 26.
Bueno.
El 26 es mañana.
Yo creo que no van a llegar en tiempo, pero bueno. Un saludo también para Bernardo Arevalo Padrón, el ex prisionero de conciencia, que siempre nos comenta acerca de todo lo que conversamos acá. Y bueno, está recordando que a los que se fueron del país se les llamó escoria, gusano, les tiraron huevos. Y les confiscaron hasta el cepillo dental. Esto es lo que está recordando Bernardo.
Y Arévalo, recuerdo de niño la gente que se iba del barrio, que le hacían el famoso inventario. Y hasta la escalera y la manguera del patio, del jardín.
El cepillo de dientes.
Tenían que entregar, Arévalo. Qué recuerdos tristes aquellos. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Más informaciones en Radio Martí. Los cubanos continúan protagonizando protestas contra los apagones en diferentes localidades del país. Yolanda Huerga informa.
Un nuevo cacerolazo se reportó en la noche del viernes en Campechuela, provincia Granma, para exigir el restablecimiento de la corriente eléctrica, denunciaron residentes de la localidad a través de las redes sociales. Gritan los campechueleros en un video publicado por Dailín González en Facebook. De acuerdo con la información compartida por usuarios de la red social, la protesta sucedió en un barrio aledaño a La Marina, ubicado en el Consejo Popular Campechuela 2. Otro internauta bajo el usuario de Sin Miedo a la Verdad reportó que las fuerzas policiales salieron a las calles para sofocar la protesta. El rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito, manifestante del 11 de julio, aseguró que varios residentes en Colón, Matanzas, hicieron sonar calderos en las calles durante un apagón en la noche del viernes. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que con este tipo de manifestación la población no va a resolver la situación y que las protestas por los apagones que se han desarrollado en los últimos días en varias regiones del país generan violencia y hechos vandálicos que responden a Estados Unidos. Las protestas del viernes se suman a otras ocurridas el jueves en la comunidad del Batey del Central Azucarero Australia y en Hawái Grande, en la provincia de Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este sábado la contratación de médicos cubanos y de otros países en un acto realizado en el estado de Nayarit.
No tenemos médicos suficientes y lo más urgente, no tenemos especialistas. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, lo vamos a tener aquí. Pero lo importante es que tengamos todos los médicos.
Las misiones médicas cubanas generan miles de millones de dólares en ingresos para el régimen cada año. Organizaciones de los derechos humanos denunciaron que los derechos laborales de los doctores cubanos son violados cuando trabajan en otras naciones. La República Argentina lanzó el sábado operativos de control de precios en supermercados después que la caída del peso generara aumentos en una variedad importante de bienes. La depreciación del peso, que esta semana alcanzó mínimos históricos casi a diario en el mercado informal, generó incertidumbre en industrias y comercios por temor a que los costos se dispararan ante las restricciones impuestas por el Banco Central para tener acceso a divisas a través del mercado formal. Debido a dichas restricciones, la brecha entre el peso en el mercado formal y el informal alcanzó a un 160%. La expresidente de Chile, Michelle Bachelet, defendió en una carta pública el proyecto de constitución elaborado por la Convención Constitucional y argumentó que este texto hará más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos. Aprobar esta nueva constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo fue negado, declaró Bachelet con vistas al plebiscito convocado para el 4 de septiembre, según recoge el diario El Mercurio. Bachelet explicó que cuando fue presidente durante o pudo comprobar el enorme muro que representa la constitución nacida en dictadura para hacer cambios que beneficien a grandes mayorías. Para ella, el texto de 1980 ha quedado obsoleto. Las últimas encuestas sitúan el apoyo a la nueva constitución en alrededor del 37%, mientras que el rechazo alcanza al 52%. Permanecen algunos sobrevivientes en el frente ucraniano en Mawatomhatska, una comunidad casi abandonada situada a 2 kilómetros al frente de Rusia. Más adelante en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Hace tiempo que la aldea ucraniana de Mala Tokmachka se convirtió en un pueblo fantasma. El suelo cubierto de escombros, sin electricidad, sin agua, sin gas. Estas condiciones forzaron la huida de la mayoría de los residentes, aunque hay algunos que permanecen allí, en lo que ahora son prácticamente ruinas, a tan solo 2 kilómetros del frente. Pensamos que cuando llegara la primavera nos reuniríamos todos y celebraríamos, pero vinieron invitados inesperados, causando todo este dolor. No sé de qué nos liberaron. Los campos están abandonados, las tiendas derruidas, los muebles se amontonan entre la basura del pueblo y la ropa desgarrada, y ya sin dueño, reposa esparcida por las casas. Solo unos pocos de la comunidad sobreviven en el territorio como fantasmas en el páramo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:10 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida aquí en Tempranito y de Mañana a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Sí, Alfredo, te veo excitado hoy, entusiasmadísimo.
La belleza de Exilda, compadre.
Buenos días.
Buenos días.
Él todo lo justifica, ahora es por la belleza mía, dice él.
Él siempre, no te entusiasme mucho, Exilda, él siempre empieza así los lunes y se va apagando a partir del martes.
No, él comienza el programa así, ya al final ya no es nadie.
Ya no es nadie. Alfredo, ¿qué te pasa?
Las mujeres mandan, como decía Grausa Martín.
Bueno, buen día a ambos. Bueno, vamos a iniciar hoy el espacio con la situación que tiene Nadir Martín Perdomo, condenado a 6 años de prisión junto a su hermano, que lo condenaron a 8, los hermanos estos de San José de las Lajas. Sí. Bueno, Nadir lleva 14 días enfermo, descubrió el viernes su mamá, Marta Perdomo, que lo visitó porque para más desgracia, al menos si lo hubiese, después de estar preso injustamente, los tienen hasta separados. Nadir está en Melena del Sur, considerada una de las peores prisiones de la provincia de Mayabeque, y Jorge lo tiene en Quibicán. Su mamá, imagínate, tiene que se pasa el mes entero de visita en visita en los dos penales. Bueno, ella visitó a su hijo Nadir y ha descubierto que básicamente tiene casi un cuadro de neumonía, no lo han llevado al médico, sin medicamentos, con mucha fiebre por más de 12 días y está responsabilizando de la con mucha pérdida de peso, está bien delicadito de salud y no le han dado atención médica. Le han prometido que lo van a llevar a hacer una placa y la promesa se allá va para 2 semanas. Esta es la situación de Nadir. Vamos también a tener actualización del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que tuvo también visita el viernes pasado. Y vamos a darle seguimiento, Exilda y Alfredo, a la situación de Baracoa. Ya están imputados de cargo los muchachos que protestaron el viernes de la semana, no esta, sino la anterior, en Baracoa. Y tenemos un periodista independiente que tiene información actualizada de dónde están presos y qué delitos le están imputando a estos jóvenes que se enfrentaron a una protesta abierta ahí a la policía de Baracoa. Eso es lo que tenemos. También vamos a darle seguimiento, por supuesto, al tema de los apagones. Siguen recurrentes. Ya hubo ahora protestas en Campechuela, en Granma. Y el tema de los apagones y el tema del desplome de los hospitales va a ser tratado hoy en el tema de Cuba al Día. La situación hospitalaria es bien compleja también. Buen día para ambos.
Gracias, Tomás.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho 14 minutos de la mañana, Exilda.
Cuenta.
Tengo un par de celebridades que nacieron un día como hoy, ambos actores. Este señor, de nombre Walter Brennan, fue el primer actor de Hollywood en ganar 3 premios Oscar a la mejor interpretación. Los otros 2 son Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis. Pero Walter Brennan los ganó nada más y nada menos que casi de forma consecutiva. El primero fue en el año 1936 por la película Rivales, en el 38 por Kentucky y en el 40 por Westerner. O sí que 36, 38 y 40. También estuvo nominado en otra ocasión por la película El Sargento York del año 1942. Fue el primer actor, Walter Brennan. Nació en 1894, murió en 1974. Trabajó, con actores de la talla como Gary Cooper, John Wayne, Humphrey Bogart. Por cierto, se casó con una actriz, Ruth Wells, que vivió 100 años y estuvo, bueno, nunca se divorció, vivió todo el tiempo con ella. Grandísimo actor, Walter Brennan. Otro actor que nació un día como hoy, ¿te recuerdas de la película Espartaco? Este actor, Woody Strode, fue el actor, bueno, hizo varias películas, trabajó en Espartaco y trabajó en otras películas de John Ford, sobre todo en la década del 60, fue muy famoso. También jugaba fútbol americano. Will Stroh, en la película de Espartaco, es el individuo, el hombre que se faja con Espartaco y le gana. Y lo mandan a matar y él no quiere matar a Kirk Douglas en la película de Espartaco. Es ese actor, Woody Stroke, que nació un día como hoy de 1914, falleció en 1994. Ahora, muertes de famosos, gente famosa que falleció un día como hoy. Este señor, inventor químico británico de nombre Charles McIntosh, por el apellido uno dice McIntosh. Bueno, este señor es famoso por haber inventado el impermeable. ¿Eh? El impermeable. Charles McIntosh patentó la ropa impermeable en un año tan lejano como el 1823. La primera prenda impermeable de vestir. Y obviamente, siendo británico, pues en el mundo de la música hay un par de canciones de los Beatles, Penny Lane, en donde se hace referencia a McIntosh usando, si usas algo Mac es de McIntosh. Nació un día como hoy, murió un día como hoy Charles McIntosh. Oh, Viñoli tiene música de ropa impermeable. Oh, qué trabajo de mesa.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, el que no tenga paraguas, el agua lo va a coger.
Ahorita va a llover.
Ese es Paul McCartney.
El que no tiene paraguas tiene un impermeable.
Sí, es Paul McCartney cantando en español. Ya, ahorita va a llover. Qué lindo el quedó.
Profundo
sí,
el
no,
tema.
Un trabajo de mesa, sí, enorme.
El tema. Muy profundo. Sí, sí.
Ayer ensayaste eso, ayer domingo. Oh, y lo pusiste tampoco. Qué bien. ¿Y te pagaron por eso? Lo voy a meter a producto yo. Vicente Minnelli falleció un día como hoy, director de cine. Se le considera el padre de los musicales modernos. Falleció un día como hoy, Vicente Minnelli. Ahora, nos vamos a otras efemérides. Estas no tienen nada que ver con Hollywood. Un día como hoy del año 1943 renunció el dictador italiano Benito Mussolini, dos semanas después del ataque de los aliados a Sicilia. El rey Víctor Manuel de Italia ordenó al mariscal Badoglio que formara un nuevo gobierno. Hay un detalle en la historia de la Segunda Guerra Mundial en la cual secuestran a Mussolini y Hitler, obviamente, como Mussolini era su aliado, manda a rescatarlo y le encarga la misión a Otto Skorzeny, un coronel de las SS, que era uno de los soldados más bravos que tenía las SS, y rescatan a Mussolini sin disparar un tiro en las montañas italianas. El hecho está considerado como una hazaña por parte de los nazis de haber rescatado en un lugar intrincado de las montañas italianas a este aliado de Hitler, Mussolini, sin disparar un tiro.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Muchas gracias, muy amable. Mi amable señor productor. Un día como hoy del año 1952 se promulga la Constitución de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Un día como hoy de 1978 nace el primer bebé probeta. En este día nació, se trató de una dama, Louise Joy Brown, en Inglaterra. Primer bebé probeta de que se conservan récords. Concebida fuera del útero de su madre. Ahí tenemos las primeras palabras de Joy Brown en inglés. Muy clarita, muy clarita. Rosana me dijo que decía algo como, ponlo otra vez a ver si lo entiendo. Dice que se siente muy feliz de cumplir 40 años y que va rápidamente para Marianao, que ella también quiere participar. Sí, es lo que dice en las celebraciones, en fin. No. Un día como hoy del año 2000, en la cumbre de paz de Camp David, apadrinada por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, palestinos e israelíes no alcanzan acuerdos sobre el futuro de la región. Y un día como hoy, del año 2007, en la India, Pratibha Patil se convierte en la primera presidenta, obviamente mujer presidenta, de ese país. Y un día como hoy, de 1946, nació en Santiago de Cuba la cantante jamaicana Alfarita Constancia Anderson, conocida como Rita Marley y por ser la esposa de Bob Marley. Actualmente vive en Ghana, donde tiene un estudio para ayudar a nuevos valores de la música africana. Thank you, Jeff, for what you-
¿Qué música?
Esa música te obliga a ser feliz.
¿Eh? Sí. Ahí están mis raíces.
Cuando son las 8 y 23 minutos de la mañana, la música de nuestro compañero del tiempo, Lázaro Domínguez, se parece a esa que estábamos escuchando. Por eso Lázaro siempre está tan feliz y sonriente.
Y por eso siempre estoy de acuerdo contigo. Porque la verdad que cuando Paul McCartney interpretó Ahorita va a llover, la verdad que no se le notaba el acento.
No, compadre, no.
Qué maravilla, qué facultad.
Estudió en Marianao.
Estudió en Marianao.
Sí, señor.
Oye.
Déjame preguntarte, ¿el patio de las casas de Marianao es particular? ¿O llueve y se moja como los demás?
En Pogolotti es particular.
Ah, sí, pero en Marianao sí. No, en Marianao no.
No, en Marianao no.
Ya veo.
Bueno, existe, Alfredo, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende esta mañana desde la región de las Azores, dominando al grupo de las Antillas y las aguas del norte del Caribe, incluyendo la Española, Cuba y el grupo de las Bahamas. En los niveles medios de la atmósfera, y aquí está el detalle, se está desarrollando una profunda hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia el sur de la Florida. Y entonces esto provocará que también llegue no solamente al sur de la Florida, sino también a las provincias occidentales cubanas. Y esto estimulará los nublados y las lluvias para mañana martes. Así que cuando vean los mapas en los televisores, de los presentadores del tiempo, esa hondonada, si no aparece, es que es entre 20.000 y 30.000 pies de altura. No aparece en superficie, pero sí parece que va a provocar actividad del tiempo. Mañana martes hay un 70% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, ya el miércoles, cuando pasa la hondonada, mejoran las condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde. Actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Y como diría Exila, algunos chubascos en Marianao, especialmente en Pogolotti. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, está escuchando su emisora favorita Radio Martí, aquí en Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo de nuevo para Miguel y Geraldine, que dice Miguel que te van a dar las llaves de la ciudad y no las de Miami. ¿Tú sabes de qué ciudad?
Ay, no, no, esas no, esas no.
caballero distinguido de la ciudad de Marianao, te van a dar la llave de Marianao.
No, 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 no.
Marianao tiene
Marianao,
la llave.
No. Qué bonito eres.
Ahí tienes.
Tus lindas mujeres te dan el encanto de amar.
Bueno.
Dios mío. No, 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 no.
Te van a dar la llave de la ciudad, lo que dice, no, Miguel, Dios. Aquí.
Señora, para la gente que viven en Cuba,
Ay, yo pensé
nunca...
que iba a decir la gente que vive en Marianao.
Bueno, pero los que viven en Marianao también. Nunca se van a tropezar un cartel como los que nos tropezamos nosotros aquí en la Florida cuando vamos manejando, que dice, cuidado, cruce de pantera. Y uno dice, nah, una pantera. No. Uh-huh. Sí, sí hay panteras en la Florida. Y escuchen este, brevemente les voy a comentar, este reporte que saca un diario de aquí del sur de la Florida. Una pantera de Florida muere tras ser atropellada. Lo curioso es que la 18ª muerte de pantera atribuida a colisiones fatales de un total de 20 este año, dice la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca. Señores, si usted va manejando por algunas carreteras de la Florida, es cierto de que hay cruce de panteras. Y aquí, cerca de donde vivimos nosotros, por la calle 8, hacia el oeste, o sea, hacia el Golfo, también en oportunidades se atraviesan cocodrilos. El cocodrilo del aliguero, el cocodrilo americano es enorme, y manejando uno de noche tiene que tener cuidado con cruces de panteras y cruces de cocodrilo. Así que fíjate esta...
Se verán cosas.
Sí, uh-huh. Sí. Así que si en algún momento de exilio tú vas manejando por alguna carretera
y
bajas a tirar una foto con flash o algo, ten cuidado, una pantera.
No, en Marianao no hay pantera. No. Hay fieras, pero no panteras.
Bueno, son las 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en Radio Martí en Tempranito y de Mañana. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron en la mañana de este sábado a 27 balseros cubanos luego que tocaran tierra en Cayo Hueso, la Florida, en una embarcación de madera. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, informó que los cubanos quedaron bajo la custodia de la patrulla fronteriza y el desembarco se encuentra bajo investigación. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajará a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y dar seguimiento a los acuerdos sobre temas migratorios. Mayorkas estará en la Nación Centroamericana los días 26 y 27 de julio. Durante su visita, mantendrá encuentros con el canciller Eduardo Enrique Reina, con el ministro de Seguridad Ramón Savillón y otros altos funcionarios, según lo anunciara la agencia por escrito. La presidenta de Honduras fue visitada recientemente por la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, con quien conversó sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad y el combate al crimen organizado como aspectos fundamentales para frenar la inmigración irregular. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continúa respondiendo bien al tratamiento contra el COVID-19 y sus síntomas han disminuido considerablemente, indicó este domingo su médico, Kevin O'Connor. El presidente padece de un leve dolor de garganta, pero el goteo nasal, la tos y el dolor corporal han disminuido. El médico de la Casa Blanca destacó que el pulso, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la temperatura de Biden continúan siendo normales, mientras la saturación de oxígeno fue calificada como excelente. De acuerdo con el protocolo que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, hasta que no dé negativo, Biden no retomará sus tareas de forma personal. China lanza con éxito el segundo módulo de lo que será su estación espacial, informa la agencia de noticias AFP.
Un nuevo paso en el ambicioso proyecto espacial de China. El domingo partió el segundo de los tres módulos del laboratorio en órbita que está construyendo. Wentian, de unas 20 toneladas y sin astronauta a bordo, fue lanzado desde la isla tropical de Hainan. El módulo de laboratorio espacial Wentian ha entrado con precisión en la órbita de la estación espacial según lo previsto. Según los criterios de evaluación de la misión, declaró este lanzamiento un éxito total. Este módulo se acoplará al que ya está en el espacio desde abril de 2021. La operación constituye un desafío para la tripulación, porque necesita varias maniobras de alta precisión, algunas de ellas a través de un brazo robótico. Bautizada Tiangong o Palacio Celeste, pero también conocida por las siglas ESS, la estación espacial debería estar plenamente operativa para finales de año, tras la llegada de otro módulo laboratorio en el mes de octubre.
El servicio de guardacostas de Italia protagonizó una gran operación de rescate en las últimas horas para salvar a 674 migrantes que se encontraban en un pesquero a la deriva frente a las costas de Calabria, donde fueron identificadas además 5 personas sin vida. En la operación ocurrida el sábado a 124 millas náuticas de la costa, estuvieron involucrados 3 patrullas de guardacostas, un buque mercante y una unidad de la Guardia di Finanza, el cuerpo de seguridad del Ministerio de Economía, involucrado habitualmente en tareas de rescate. Y la Convención Nacional del Partido Liberal confirmó al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, como candidato a la reelección con vistas a los comicios del mes de octubre. El compañero de fórmula de Bolsonaro será el exministro de Defensa, Walter Braga Neto, como ya había adelantado el propio Bolsonaro. Como segundo lema figura el cuasi religioso lucha del bien contra el mal en referencia al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Según la última encuesta de Datafolha, Lula es el favorito con un 47% de intenciones de voto frente al 28% que lograría Bolsonaro en la primera vuelta. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:38 minutos de la mañana. Seguimos aquí en los minutos finales en Tempranito y de mañana.
Bueno, vamos a recordar una efeméride que tú no tocaste. Es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. También se conoce como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. También recordarles que ya se dieron los premios Juventud y bueno, hay un cubano por ahí que alcanzó premio, que fue Lenier Mesa. Por eso les voy a contar en la semana. Y también que mi queridísimo Alejandro Sanz se pintó el cabello, ahora es rubio. Él es así, los artistas son así. Son chismecitos que les estoy dando poco a poco, que les estoy dejando caer. Tú te vas a pintar de rubio.
¿Por qué tú te meneas tanto? ¿Por qué tú te meneas tanto cuando tú hablas de Alejandro Sanz?
¿Tú te vas a pintar así también de rubio?
No.
No, bueno, chisme.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
Cántame, cántame.
¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche
si hace frío?
¿Quién me va a curar el corazón perdido?
Primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas,
dime Exilda mía.
¿Quién me va a curar el corazón partido?
Ah, vamos, vamos, que yo canto en la bañadera. Chismecito, Farruko también ganó galardón en Premio Juventud por Pepas y él dijo que realmente no quería coger este premio. Ustedes saben que la obra está predicando la palabra de Dios y que este tema que él cantaba Pepas es bastante fuerte porque toca el flagelo de la droga. Y entonces él siente mucho, dice que haber cantado esta canción y que esta canción le haya dado tanto éxito a pesar de todo, pero que en fin no quería recoger el premio. Ahora sí nos vamos a música. Mira cuántos chismecitos les tenía hoy lunes. Vamos a música cubana. Les he hablado muchísimas veces acá de estos concursos La Voz que se hacen en diferentes lugares, en La Voz Perú. Les hablé de La Muchacha de Santiago de Cuba, les hablé de Olga Tomás, también que está compitiendo en uno de estos concursos, pero hay otra cubana que se llama Elena Warner y deslumbró en La Voz Argentina con una poderosa versión en español del tema And I am telling you I'm not going. Es algo como que te estoy diciendo que no voy. Parte de la banda sonora de Dreamgirls. Este tema fue originalmente interpretado por Jennifer Hudson. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Ella se llama Elena Warner.
Escuchar tu voz, creo que cae.
Arranco ahí. Arranco ahí.
Tengo que cambiar. Dame una oportunidad y no te pesarás. Ya nada puedes, ya perdí y por tu corazón.
Bueno, esta muchacha se llama Elena Warner y se gana la vida en Argentina como repartidora a domicilio y giró la silla de todos los mentores del concurso, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau Enrique y Soledad Pastoruti. Luego de que los jueces jugaran sus mejores cartas, la llenaron de halagos y se pelearan por llevársela a sus equipos, finalmente la joven se sumó al Team Lali, la primera de los mentores en darse la vuelta. Mira, fue muy cómico porque ellos comenzaron a hablar de Cuba y de las cubanas. Ella se contó que se había casado con un argentino que no le fue muy bien en el amor. Y bueno, Ricardo Montaner está casado con una cubana y le dijo, bueno, yo conozco de cerca el tema y de lo que me estás hablando, ustedes las cubanas son muy, muy, muy. Y bueno, nada, esta chica llegó a Argentina, como les dije, hace 7 años. En Cuba tiene su familia, es repartidora a domicilio, pero también canta en algunos lugares nocturnos y ahora se está presentando en La Voz Argentina.
Son las 8:43 de la mañana, el tiempo de presentar el segmento de los deportes con nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, a Teudi, al profesor, ¿no? El gran maestro de acá, no es Lainier Domínguez, es gran maestro de otra cosa.
No, eso es, muchacho.
Viñoli.
Ah.
Bueno, señores, ayer domingo 24 de julio, un gran día para Cuba, para Centroamérica, para Estados Unidos. El ex pelotero cubano Tony Oliva fue exaltado de forma oficial al Salón de la Fama de Cooperstown junto a Mini Miñoso póstumamente. Lamentablemente falleció hace varios años el Mini, pero ya está con su placa en el Salón de los Inmortales en Cooperstown, Estado norteamericano de Nueva York. Tony Oliva ha pasado 3/4 partes de su vida aquí en Estados Unidos, pero su corazón sigue en Cuba, de donde salió hace 6 décadas, sin imaginarse nunca que iba a ser una gran estrella en el béisbol de las grandes ligas. Y bueno, Oliva, un 8 veces todos estrellas, ganó 3 títulos de bateo en la Liga Americana y 2 campeonatos de Serie Mundial y tuvo promedio de 304 de por vida en 15 temporadas con el equipo Mellizos de Minnesota y bueno, junto a su compatriota Orestes Mini Miñoso, fallecido en el año 2015, ahora están en Cooperstown, junto al lado de Martín Digo, de Cristóbal Torriente, de José de la Caridad Méndez, ahí también está Tani Pérez y, por qué no, Rafael Felo Ramírez y Alec Pompés como dirigente. Felo Ramírez, nuestro gran amigo de narración en las grandes ligas y que también falleció. Y bueno, otro latino está ahí, David el Papi Ortiz. En las grandes ligas de béisbol, en esta jornada dominical del 24 de julio, el equipo de los Yankees de Nueva York blanqueó a la novena de los Orioles de Baltimore 6-0. Y por Nueva York, el abridor, el cubano Néstor Cortés, fue el hombre que se llevó el éxito. Cortés se adjudicó su 8º éxito del año con solamente 3 derrotas. Lanzó 6 entradas, le conectaron 6 hits, ponchó a 7 y bajó su promedio de carreras limpias a 2.48. Por su parte, la novena de los Medias Blancas de Chicago dispuso 6-3 de los Indios de Cleveland. Pito Abreu de 4-1 y Joan Moncada de 4-0. Colorado derrotó 8-6 al Milwaukee. Candelita Iglesias muy bien, de 4-2, una anotada, batea 302. En tanto, la novena de Filadelfia perdió ante los Cachorros 4-3. Aquí Nick Castellanos, el cubano americano, se fue de 4-1. Lourdes Gurriel Jr. al menos conectó un sencillo. Su equipo de Toronto dispuso 8-4 de los Medias Rojas de Boston. El Cincinnati 6-3 al San Luis. Arenado de 4-0. Y Tampa, que cerró partido 4-2 ante la novena de los Reales de Kansas City. Aquí Yandy Díaz conectó su doble número 20 al villaclareño, disparó su cuarto jonrón, llegó a 30 impulsadas. Y Randy Arozarena, de la misma tierra de Tony Oliva, Pinar del Río, se fue con un sencillo y su doble número 21. Y en los otros dos partidos de este domingo 24 de julio, Texas, en un festival de batazos, derrotó 11-8 al Oakland. Aquí José Adolis García, el avileño, muy bien en domingo perfecto de 4-4, disparó su jonrón número 17, impulsó una, llegó a 58, mientras que el equipo del Houston doblegó 8-5 a los marineros. Yoli Gurriel conectó su doble número 27, anotó una, y el villaclareño Alexis Díaz de 3-2 con dos carreras anotadas. Por otra parte, señores, quiero señalar en este espacio deportivo de que el cubano Pedro Pablo Pichardo se llevó este último fin de semana la medalla de oro en triple salto en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón, aquí en Estados Unidos, representando a Portugal. Pichardo, quien ya es también titular olímpico representando a Portugal, se impuso este último sábado hasta los 17 metros, se estiró hasta ahí, y 95 centímetros para ganar la corona del orbe. La delegación cubana no ganó ninguna medalla por primera vez en campeonatos mundiales. Y en cuanto al boxeo se refiere, quiero señalar de que este último fin de semana en Santo Domingo, República Dominicana, el joven prospecto de Guantánamo, Ernest Badi Begué, se adjudicó su victoria número 7. Logró su quinto éxito por la vía rápida al derrotar por nocaut en el segundo round a Ronald González de Caracas, en Venezuela. A propósito, el muchacho González llegó a esta pelea con el cubano con 8 victorias, todas ganadas por la vía rápida y solamente un fracaso. Pero el cubano se presentó rápido de piernas y manos y mostró de nuevo tremenda pegada en el peso semicompleto hasta 175 libras y ya poco a poco está subiendo en las clasificaciones en la división semipesada. Y el propietario del equipo de los Colts de Indianápolis en la NFL, el fútbol americano, Jim Irsay, realizó una importante adquisición este último fin de semana al comprar, señores, y agregar algo más a su colección histórica, el cinturón de campeón del Consejo Mundial de Boxeo que perteneció a Muhammad Ali Cassius Clay. Tras ganar su pelea en 1974, allá en Zaire, derrotando al también norteamericano George Foreman. ¿Sabes cuánto pagó por este cinturón? ¿Cuánto crees?
No tengo ni idea, pero...
No $20,000 está bueno, ¿verdad?
No, eso vale más de
100,000.
Más.
¿$1,000,000?
$1,000,000.
Tampoco dinero.
Más.
Muy poco dinero por ese cinturón de Muhammad Ali. $4,000,000.
¿Cuatro?
No.
No.
¿Más?
¿Cinco?
¿Sí?
No tengo ni idea.
¿Tampoco?
¿Cuánto? $5,500,000. Tampoco. $6,000,000.
Seis millones de dólares.
Déjame decirte que yo tengo en la casa unas cuantas cositas por ahí escondiditas, como dicen, debajo del colchón.
Sí.
¿La vas a subastar?
En unos años la voy a subastar. Y tengo pelotas firmadas por ex peloteros de las grandes ligas que pertenecen a Cooperstown.
Sí.
Y la pelota de Tony La Sorda, tengo varias.
Sí, yo tengo dos de Tony La Sorda y una de Tony Oliva. ¿Eh?
Yo tengo de 5 miembros del Salón de la Fama originales firmadas.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Así que por ahí
bueno, Tony La Sorda estuvo por aquí con el Guajiro Peña.
Estuvo con nosotros
años.
Varias veces. Incluso me invitó a comer a un restaurante famoso italiano en la zona esta de Follower del. Al menos todas esas peloticas de aquí a 20 años las voy a vender en 4 o 5 pesetas.
Sí, no, yo no las vendo.
Yo creo que un poquitico más, ¿no?
Tony La Sorda me firmó una aquí.
Sí, estuvo
el
por acá
que
varias veces.
Con el Guajiro Peña, que por cierto, tenemos una fotografía.
Guarda esa pelota porque si es original de la Liga Nacional.
Es original.
De aquí a 20 años le vas a sacar por lo menos 3 o 4 millones.
No, no la voy a vender. No la voy
3
a vender,
o 4 millones.
No la voy a vender.
Y si te dan 3 o 4 millones, no, cuando tenga 80 años.
No la vendo.
Yo tampoco. A mí me dan 100 millones y no la vendo.
Elenio, déjame decirte una cosa.
Sí, porque estás esperando más, porque quieres más.
No, eso...
Déjame decirte una cosa. Después, tú te equivocaste y me trajiste otra pelota firmada por Tom La Sorda. Así que tengo dos.
¿Dos?
Devuélvela de la equivocación.
Guárdala, porque aquí a 20 años, cuando tú tengas 70 años, aquí a 20 años, vas a ganar 20 y 20. Vas a tener 40 milloncitos ahí de dólares.
Sí.
De dólares.
Dice que si no la puede vender ahora, que todavía está joven, que a los 80 no le va a servir.
De los pobres.
Sí. De mira, Alexei Ramírez, Tony Oliva, Hurtado, sí. Pedro Luis Rodríguez.
Una memorabilia increíble, ¿verdad?
Sí.
Hay que guardar todo eso.
Sí, señor.
Yo no lo vendo ni por mil millones de dólares. No vendo nada, señores.
No.
Hace muy bien.
Se lo regalo a Teudi. ¿Qué te parece?
Son recuerdos, sí, recuerdos importantes.
Yo prefiero regalarlo que no venderlo.
Es mejor tenerlos en casa.
Es un recuerdo histórico.
Claro, hace años yo traje una pelota así y le dije al Guajiro Peña, fírmamela. Y me dicen, ¿para qué tú quieres una pelota firmada por mí, chico? Le digo, porque yo te quiero, Guajiro, y yo quiero una pelota firmada por ti, porque yo te quiero. Y yo tengo una de Guajiro, Guajiro Peña firmada.
Sí, señor. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, mañana martes estaremos de nuevo. Recuerden, 11:30 de la mañana, el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días en este precioso lunes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Qué rico es coleccionar así cosas de...
Mira, tú eres coleccionable.
Tú eres
museable. Un saludo para Iván.
Guárdame, que de aquí a 20 años tú no sabes lo que voy a gustar.
Tú eres museable, tú eres coleccionable. Un saludo para Iván Guerra, que nos saluda desde Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte. Y nos agradece por toda la información que damos acá en radio y televisión, Martín. Muchísimas gracias a ti por escribir.
Pues un abrazo, claro que sí.
Muchísimas gracias. Recuerden que hoy es lunes y Yaciel siempre nos manda una frase. El lunes, motivo de esperanza, es una nueva oportunidad que tenemos para dar un buen comienzo a la semana. Pero ya nos vamos con Tony Zucker y Jam. Mueve la cinturita. Mañana estamos aquí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.